José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Luego viene Radio Carlitos y luego el grupo Risa. Bueno, ya saben que a falta de que juegue mañana el Barça en Sevilla contra el Betis, la Liga la tiene el equipo de Valverde en la mano. Hoy ha perdido el Atlético de Madrid en San Mamés, que era el principal perseguidor, ha perdido 2-0 y está a 7 puntos del líder antes de que juegue mañana el Barça, como digo, en Sevilla contra el Betis. Cierra así el Atlético la semana negra de la temporada, eliminado de la Champions y muy lejos de la Liga, hace tiempo que no está en la Copa, y abre unos cuantos debates para el futuro. Por cierto, a las insinuaciones de Antonio Ruiz desde San Mamés se une la publicación del diario L'Equipe, que dice que el Barcelona tienta de nuevo a Antoine Griezmann. Lo comentaremos. Un poco antes de este partido, en el regreso de Zinedine Zidane al Bernabéu, que ha sido feliz, el Real Madrid de Keylor Navas, Marcelo, Isco, Asensio y Bale, que todos ellos fueron titulares, le ha ganado 2-0 al Celta. Un gol de Isco y otro gol de Gareth Bale. ¿Cómo cambia la vida? En la alineación ha querido cerrar todas las heridas que abrieron otros, el nuevo entrenador, Zinedine Zidane, incluso una suya, la de Ceballos, que ha sido el primer cambio. El Madrid se sitúa a 2 puntos del Atlético de Madrid. Por la mañana el Deportivo Alavés le ha ganado 3-1 al Huesca en Huesca. Se pone el equipo de Abelardo a 1 punto del cuarto. El Getafe, que mañana juega en Valencia, vaya partido, a las 6:30 de la tarde. Y hace un rato el Girona le ha ganado al Leganés en Madrid. Se le da muy bien a Eusebio y al Girona Madrid, porque le ha ganado al Madrid, ha eliminado al Atlético, gana el Leganés.
3 victorias seguidas en Madrid.
Increíble. Se le da francamente bien el Girona la Ciudad de Madrid. Además, apunten ahí rápido, Rafa Nadal no ha jugado en Indian Wells, se ha retirado, no ha jugado contra Roger Federer, lesionado de la rodilla después de la victoria ayer contra Khachanov. Alonso ha ganado en Sebring y está a un paso de ganar el Mundial de Resistencia, lo podría hacer en Spa. Nos ha tocado en el Mundial de Baloncesto de China, Puerto Rico, Túnez e Irán, parecen fáciles, lo difícil llegará luego. Y a las 6:10 de la mañana comienza la Fórmula 1, sale primero, cómo no, Lewis Hamilton, 18º Carlos Sainz. Vámonos a Butarque. Abrimos de par en par las puertas de Butarque de Leganés. Ha ganado el Girona con 2 goles de Portu. Creo, Pedro, que es el segundo doblete de Portu esta temporada. Me parece que hizo un día 2.
El tercero en primera división.
El tercero en primera división. No estaba haciendo muchos goles esta temporada, no como no, el año pasado.
Menos que el año pasado, pero bueno, estos 2 golillos ya y los que lleva.
Sí, va sumando, va
animando.
Bueno, Santi Duque, Santiago Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Portu 2 goles y luego hay una oportunidad con ese gol anulado a Nyon, ¿no? Y se acabó.
Sí, prácticamente sí, ha defendido fenomenal el Girona, que las dos primeras veces que ha llegado a la portería no eran ocasiones de gol, eran 2 pelotazos, uno de incluso de Bono, los ha transformado, los ha bajado del cielo Estuani, se los ha dado a Portu, aunque en el segundo caso ha sido Valeri el que ha asistido al jugador del Girona para que anotase el gol. El Leganés ha tenido una muy mala noche, no perdía en Butarque desde septiembre, por hoy se le han apagado todas las luces, no ha tenido ninguna idea. Yo creo que Eusebio ha superado claramente también a Pellegrino y bueno, pues el Girona supera al Leganés en la clasificación, saca un puntito más de margen además de cara al colchón del descenso, y el Lega se va al parón con dudas y teniendo que visitar, Corro, el Coliseum Alfonso Pérez en el regreso de la competición.
¿Dudas por qué?
Dudas porque no ha sumado ningún punto de los últimos 6, porque ha perpetrado el peor partido de toda la temporada en Butarque y porque ese colchón que era tan amplio hace 2 semanas, era de 10 puntos, se puede quedar más delgadito y yo creo que hoy ha habido cierta relajación en los jugadores del Leganés, sobre todo al principio del partido.
¿Tienes miedito?
Yo siempre, Corro.
Sí, es verdad.
Yo siempre.
Tú eres temeroso de Dios.
Tal cual.
Oye, que tiene 33, está a 8 del Celta, que no va a sumar el Celta después de perder hoy en Madrid.
Mucho se quedaría a 7 el Leganés del censo, sí, o sea, sí, bueno. Un margen amplio todavía.
Bueno, Santi, volvemos por ahí por si habla alguien. Bueno, la gente del Girona ha decidido que solo hacen canutazos, que llamamos los periodistas, ¿no? Que es todos con el micrófono a escuchar lo que dice el protagonista, pero volveremos para escuchar algún protagonista del Girona. Vamos a la zona de prensa, a la sala de prensa. Allí deben hablar Eusebio y Pellegrino. Está Luis Basteiro. Hola, Basteiro.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Está contestando ahora mismo el entrenador del Leganés con un semblante bastante serio. Ha comparecido ya Eusebio, ha dicho que el arbitraje, que para el árbitro no ha sido un partido fácil. Le preguntan al entrenador del Leganés por el derbi de la semana que viene.
A ver.
Bueno, lo que espero, obviamente, que el vestuario estamos decepcionados por el rival, por el resultado. Y a veces hay momentos duros que uno puede aprender mucho y que son, si uno los usa inteligentemente, pueden servir mucho de cara a los 10 partidos que nos quedan. Nosotros somos Leganés, tenemos un montón de limitaciones y defectos y nuestro club siempre nos ha costado mucho sumar puntos y nuestros puntos se han basado sobre todo en un gran trabajo con muchísima humildad y hoy nos han salido las cosas. No nos va a cambiar mucho lo que pensamos sobre lo que necesitamos para estar en primera división, para competir a máximo nivel. Hoy hemos bajado un poco el pistón, no hemos estado a nivel mental, no hemos tenido concentración y eso nos ha costado muchísimo. Y esperemos aprender esta lección. Yo no he visto, no recuerdo haber visto esta cara del equipo desde el inicio, sobre todo en esos errores que hemos cometido al inicio, que han sido esos dos goles que dan bronca. Y bueno, no hemos tenido esa fuerza para poder revertir ante un buen rival que juega bien y que sobre todo a domicilio se encuentran cómodos, ¿no?
Muy serio Pellegrino en rueda de prensa.
Pellegrino que, como dices tú, afronta cuando vuelva a la Liga, porque ahora para por la selección española. Cuando vuelva, jugará el sábado 30 de marzo a la 1:00 p.m. en Getafe. Getafe y Leganés, el derbi de la zona sur de Madrid. Y este es Eusebio, en las declaraciones que ha hecho nada más terminar el partido a los compañeros de la tele.
Bueno, hemos logrado ponernos en el primer tiempo por delante gracias a nuestro juego y luego pues nos ha tocado defender más, tratar de aprovechar alguna contra, pero sí, teníamos una ventaja muy buena que hemos sabido administrar.
Ese es Eusebio después de haber ganado otra vez en Madrid, como decía Pedro Martín, 3 visitas seguidas en Madrid ganando. Bueno, pues volveremos con lo que diga la gente de... ¿Qué me quieres decir?
Y el siguiente partido también es en Madrid.
El siguiente partido es en Madrid también, sí señor. Que volveremos con lo que digan los protagonistas del Girona y del Leganés, pero ahora es sábado de la noche y suena en la radio Lo and Behold. Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Keylor vuelve a la portería. Odriozola, Varane, Ramos y Marcelo en la defensa. Kroos, Modric e Isco en el centro del campo y arriba Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema. ¡Entrenador!
¡Dine, Asensio! ¡Se va de uno, se va de dos! ¡Qué bien la pone para Benzema! ¡Centra Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Alarcón! ¡Messi la pone en área pequeña! ¡E Isco llega desde atrás para empujar y marcar el primero! ¡Marcelo, qué balón le mete Gare! ¡Chuta Gare! ¡Al palo! ¡Gol del Del Moño! Ahora escucharemos a Paco decir que tiene gol. Marca Gare Bale. Real Madrid 2, Celta 0.
Pues en ese minuto va un montón de cosas de lo que ha ocurrido en el día de hoy. La alineación que cantaba Miguel Ángel Díaz, la gente alegre al escuchar el nombre del entrenador Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu y luego los goles que ha narrado Manolo Lama. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Tú tenías la mosca detrás de la oreja, de que iba a jugar Keylor Navas,
Bueno, me ha sorprendido.
¿Sí? Pero... ¿Te ha sorprendido? Pero si sí, estabas diciendo, sí, hombre, vuelve Zidane, a ver si...
El pone... primer partido.
Sí.
A las primeras de cambio, hombre, está claro que la liga era de Courtois. Keylor jugó el 13 de enero contra el Betis porque el belga estaba lesionado, pero quitando las dos o tres primeras jornadas de liga, no había vuelto a tener minutos en liga, ¿no? Yo tenía claro que Keylor iba a jugar en estos 11 partidos con Zidane, pero ya el primer día tenía ciertas dudas. El resto de la alineación no me ha sorprendido. Yo creo que a partir de ahora, como ha dicho el propio Zidane, va a haber minutos para todos, va a haber partidos para Courtois, supongo que el siguiente, porque Keylor se marcha ahora con la selección, y también para Lucas Zidane, que es el tercer portero de esta plantilla, que ya debutó en primera división antes de marcharse Zidane en el Estadio de la Cerámica, y que según ha dicho hoy el entrenador del Madrid también va a tener algún minuto, ¿no? Así que bueno, va a probar a todos, pero está claro, no hay más que ver a Keylor cómo sonreía hoy en la zona mixta. Le cambia la vida, sabe que Zidane confía en él. Ha ganado tres Champions con el francés en el banquillo y a partir de ahora, hombre, yo no estoy diciendo que con Solari no hubiera igualdad de condiciones para competir, pero que lo sabe que con Zidane tiene muchas más posibilidades de jugar que con Solari.
Antes de preguntarle a Manolo Lama por unas cuantas cuestiones, este es Keylor Navas, uno de los grandes triunfadores del regreso de Zidane.
Yo soy muy agradecido con Dios porque hoy volví a jugar, entonces me siento contento. Pensar en el futuro yo creo que sería dejar de disfrutar el momento que estoy pasando ahora, el partido de hoy, entonces creo que no vale la pena.
¿Qué diferencia principal hay con la época de Solari?
Ya lo pasado, pero con Zidane ahora estos partidos, este partido y estos entrenamientos que hemos tenido, yo creo que la alegría volvió al vestuario y eso es lo más importante. Yo creo que Zidane es una persona que es muy sincera y habla con todos cara a cara, y yo creo que eso cada jugador lo agradece.
Lo has pasado muy mal, creo que has sido un gran profesional, incluso se llegó a filtrar que Keylor Navas entrenaba mal.
Sí, bueno, yo creo que el que dijo eso se tiene que ir a confesar, porque la verdad, o que no me conoce o que en su vida ha ido a Valdebebas a ver un entrenamiento. Yo creo que se le puede preguntar desde el que limpia el piso en Valdebebas, que lo hace muy bien y tiene un trabajo muy honrado, hasta los que entrenan conmigo, cuál ha sido mi comportamiento. Yo creo que todos me conocen, pero lo de entrenar mal, pues me hace muchísima gracia.
Esto que le ha preguntado Toribio, creo que ha sido de Radio Marca, esto ha sido un gran tema, yo me lo he perdido. ¿Alguien ha dicho, tú lo has oído mucho, de que entrenaba mal Keylor Navas? ¿Sí?
Sí. Eso se filtró por parte del club.
¿Cómo?
Y se comentó en algún informativo. Sí. Algún informativo de televisión. Tuvo alguna pieza al respecto diciendo que Keylor Navas entrenaba mal, sí, y eso lo tuvo que aguantar el portero de Costa Rica, pero esa información se emitió en algún informativo.
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
¿Tú sabes de qué habla Miguelito? ¿Lo habías oído esto también o qué?
Sí, hombre, lo había oído. Sí. Esto, la prensa mamadora del movimiento se dedicó a darle forma y a esparcirlo para reforzar a Courtois, que no sé por qué lo hacían. Porque Courtois es un portero que venía con unas garantías absolutas, un pedazo de cancerbero que no hacía falta denostar a Keylor para apoyar a Courtois.
Vaya cosas que pasan en el mundo. Eso que le habían ampliado un año de contrato, porque él tenía un año más de contrato hace unos cuantos meses, ¿no? Que le ampliaron un año a Keylor Navas, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, bueno, lo anunció primero ABC, lo confirmaron nuestros compañeros de La Sexta, y efectivamente amplió contrato con mejora de sueldo, creo que ahora está en torno a 5 millones de euros. Y bueno, hoy tampoco ha dicho Keylor rotundamente que vaya a continuar en el Madrid.
Exactamente.
Pero yo creo que, bueno, que con Zidane hay más opciones. No sé yo cuántos equipos ahora mismo están dispuestos a poner sobre la mesa ese sueldo para el portero de Costa Rica, pero él está mucho más tranquilo y encara el futuro de otra manera, sabiendo que está Zidane, y vamos a ver si al final siguen conviviendo la próxima temporada los dos, o alguno da un paso al costado.
Bueno, todos los días cuando terminan los partidos, los locutores mandan a cope.es, llaman a Chateau y le dan las notas del partido. Hoy las vamos a hacer públicas a través de la radio. Le voy a preguntar a Manolo qué notas ha puesto. A ver, Keylor Navas, ¿qué notas has puesto, Manolo?
Pues mira, no me acuerdo, pero hay que decir que ha hecho un buen partido, porque Keylor Navas ha tenido que intervenir una vez con 0-0 y ha hecho un paradón magistral al remate de cabeza de Maxi Gómez, que le hubiera complicado al Madrid el partido. No digo que lo hubiera perdido, pero que se le pongan por delante en el Bernabéu, tal como estaba el caldo de cultivo, para el Madrid ha sido muy importante esa mano providencial de Keylor Navas.
Odriozola, ¿qué tal ha estado?
Bien, yo creo que ha estado correcto, ha llegado menos a línea de fondo de lo habitual, pero también piensa que hoy el Madrid jugaba con ese 4-2-3-1, entonces él siempre tenía por delante o Bale y Asensio, entonces le costaba más doblar. Yo creo que ha estado bien el chaval.
¿Varane Ramos?
Bueno, yo creo que no han tenido realmente problema ninguno de los dos, porque tampoco el Celta se los ha generado.
Marcelo, que era uno de los que se examinaba hoy.
Bueno, Marcelo, hay dos Marcelos, el Marcelo que ataca, que es muy bueno, y el Marcelo que defiende, pues que deja muchas lagunas. Hay que decir que hoy tampoco le han exigido mucho en su banda, ha dado una asistencia de gol, tiene calidad, ha hecho un disparo que le ha hecho una buena parada a Rubén. Es que a Marcelo yo creo que la calidad nadie se la va a discutir nunca, porque es muy bueno.
Bueno, ha dicho
ahora, que, otra cosa es, sí. si está o no está para jugar 90 minutos en los partidos de fútbol.
Creo que ha dicho Pedro que es la primera asistencia que da en la Liga, Marcelo,
liga,
en el día
sí,
de hoy, ¿no?
Sí, sí, primera,
que habla mucho de eso, cuando Marcelo es uno de los asistentes más importantes, cuando está bien.
Claro. El defensa nativo con más asistencia.
Con más asistencia, eso lo dice todo. Kroos, ¿qué ha estado hoy de Casemiro? ¿Qué tal ha estado Kroos?
Pues para mí muy bien. Yo sé que Kroos no es un futbolista que enamore mucho, pero para mí Kroos hoy jugando de pivote, aunque ha jugado doble pivote él y Modric, para mí, a mí me ha gustado mucho Kroos. Me ha gustado mucho, ha distribuido con criterio, no ha cometido esos errores groseros que a veces comete que le suponen el castigo del público. Para mí, del centro del campo que salió al principio, muy bien.
¿Modric?
Para mí ha estado flojito, ¿eh? Yo creo que del Madrid que hemos visto hoy, de lo más flojito que yo he visto sobre el terreno de juego.
Isco, que este sí que se examinaba hoy.
Bueno, pues Isco no ha hecho un buen partido. A Isco se le nota que lleva mucho tiempo que no juega. Le ha faltado magia, no ha tenido esos destellos de talento que habitualmente él tiene, pero bueno, ha metido un gol y yo creo que le va muy bien para reencontrarse.
Y los tres de arriba, Asensio, que parece que hoy ha encontrado un poco el tono, ¿no?
Para mí el mejor. La segunda parte que ha hecho Asensio ha sido espectacular. El que abre la lata es en una jugada de él que podía haber sido al suelo y ha querido seguir, pese a que le estaban haciendo falta. Y yo creo que, bueno, que si sigue en esta línea... yo creo que va a tener un puesto seguro en este equipo.
Karim, que es uno de los más queridos por Zidane, ¿qué tal ha estado Benzema?
Pues ha dado la asistencia del gol de Isco, pero yo hoy le he visto flojito. Yo creo que lleva ya una temporada que está flojo, ¿eh? Yo creo que no. Igual que tuvo su mes, creo recordar que fue diciembre, enero y un poquito de febrero, cuando llegaron los partidos de verdad, yo creo que se ha ido poco a poco difuminando. Y te digo la verdad, yo le he visto hoy... Justito. O sea, no ha hecho nada de lo que es habitual en Benzema, ¿eh?
¿Y Bale?
Pues Bale, como diría Paco González, tiene gol. Pero bueno, es un jugador que sí, que tiene gol, que no se lo vamos a discutir, pero para mí, como... Bueno, o sea, hoy hay que decirle que bien, ha metido un gol, ha tirado un tiro al larguero, bien. Pero que es un jugador que yo sinceramente creo que aparte ya ha perdido el amor del Bernabéu, el amor de Florentino, no tenía el amor de Zidane. Pues seguramente en estos 10 partidos que le queden meterá más goles, se volverá a abrir el debate de venderlo o no venderlo, pero yo creo que es un tío que tiene fecha de caducidad en el Madrid, que el Madrid lo mejor que podría hacer es sacarlo.
Para mí el examen era más de los futbolistas que de Zidane, para mí, porque Zidane acaba de llegar otra vez al Real Madrid, pero a Zidane, ¿cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que Zidane, mira, ha hecho ese cambio táctico de meter dos pivotes paralelos, Kroos y Modric, de jugar con Kroos, con Asensio y Bale, le dijo jugar de media punta por delante de ellos dos. Es que hoy tampoco, te voy a decir la verdad, el Celta tampoco es que haya exigido mucho.
Dice Pedro,
es un equipo muy blandito, que me parece que ha dado un dato Pedro, que en la segunda parte ha hecho 0 faltas y en todo el partido 7. Un equipo que está jugando la vida, viene al Bernabéu y hace 7 faltas. Sí. Pues te habla también de que tampoco había hoy mucha exigencia para lo que realmente, para los toros que ha tenido el Madrid anteriormente.
Mira, gol del Madrid. Ha marcado un Militao. Está jugando el Oporto, sí. Oporto Marítimo, gol de Militao. ¿Este cuenta para el Madrid ya o todavía se que meterse al Oporto? Todavía el Oporto, ¿no?
Cuenta porque se ha anunciado su fichaje. Sí, ya cuenta, es el primero.
Bueno, Manolo, me vale contar las notas que has puesto y lo que has dicho. Un abrazo, ¿eh?
Pues venga, cuídalo mucho, hombre.
Hasta luego, gracias. ¿Qué estabas diciendo, Pedro? Que es un genio para ti, Zidane.
No, quiero decir que para estas cosas de elecciones de jugadores en... Tácticamente, tampoco creo que sea un entrenador que...
No me vas a decir otra vez lo del alineador, ¿no? Que se decía
No, pero quiero decir que tácticamente no creo que sea un entrenador especialmente brillante.
Sí.
Pero para el tema de las selecciones de los
gestión
jugadores...
Gestión de vestuario, ¿no?
Exactamente. O sea, dice, a ver, ¿cuáles son los jugadores que estaban más descontentos con el anterior entrenador? Pues todos a jugar.
No, yo digo que ha cerrado...
Todos a la vez.
Ha cerrado de saque todas las heridas. La solución fue el viernes. El viernes hizo... en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hoy ha dicho, venga, jugar, ha cerrado todas las heridas que había y a partir de ahora las que se abran
y que
se
demuestre que después si realmente el entrenador anterior tenía razón o no.
Bueno, junto a Miguelito van a estar esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Chain, ¿qué pasa, amigo?
Está también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y a ver si incorporamos a alguien más para hablar de lo que ha sido este redebut de Zidane. ¿Qué queréis decir así de saque, Tomás, Roberto?
Hombre, no, bien, a mí lo que comentáis me parece bien, aquí no se esperaba el Brasil de Pelé, ni esto es Lourdes, es el Bernabéu, entonces bueno, pensar que el Madrid va a salir hoy a hacer un partido excepcional y demás, pues no se esperaba. Tiene razón Manolo, que el Celta no ha puesto más allá. Hombre, si el cabezazo de Masi entra, pues bueno, te hubiera complicado el partido, Pero yo es bastante lo que esperaba, ¿no? La gran noticia era Asensio. O sea, yo que llevo todo el año ahí con una especie de depre de este muchacho, hoy en ese segundo tiempo ha aparecido el Asensio que puede ser y que en su día fue, ¿no? Pero, bueno, bien, lo que esperaba. Los que tú decías, los que estaban marginados han salido. Espabilense ustedes, vamos a ver qué pasa, y de aquí al en 10 jornadas tomamos decisiones. No, ¿cómo te diré? No es una cuestión de... no esperaba más de lo que he visto, vamos.
¿Cómo has titulado, Roberto, la crónica NF?
Titulado Zidane resucita al muerto.
Resucita al muerto. Sí. Bueno, es que es así, es que realmente hoy los halagos se los lleva Zidane, porque es el que ha elegido a los jugadores, pero... poco tenía que hacer, ¿no? Poner a los que pusiera iban a salir con un poco más de brillo y de intensidad, ¿no? ¿O qué?
Sí, dentro de la crónica, ya que me preguntas por ella, digo que para alimentar un milagro lo primero es creer en él, y que los jugadores de Real Madrid demuestran la primera parte que han dado por perdida toda la temporada. O sea, ayer Zidane lanzó un mensaje en rueda de prensa que dice: no voy a ser tan osado de vamos a luchar por la Liga, no me voy a mojar públicamente en decir esto, pero sí que habla de fe y habla de creer hasta el final. Y tú ves la primera parte del equipo y demuestra que ahí dentro no cree nadie, que esta temporada ya está enterrada y que no van a luchar por nada. La segunda parte tira de orgullo, aparece ese Asensio que tanto hemos echado de menos, tan vertical, con tanta calidad en sus carreras, con el balón cosido al pie, y parece como que el Real Madrid espabila, ¿no? Se ven a ratos de buen fútbol, que por lo menos la gente que sigue yendo al Bernabéu, esa gente que merece todo, pues que menos que le dediques un rato de buen fútbol. Yo esperaba más en la primera parte, ¿eh? Yo sí esperaba que hubiese una ilusión mayor contagiada por la vuelta de Zidane, pero no ha habido un cambio de imagen, no ha habido un arranque de rabia del equipo, no ha habido un golpe de efecto, y esa primera parte es triste, ¿no? Asumir esa realidad de que todo está perdido, yo creo que este equipo debe luchar hasta el final.
Espera, que voy a incorporar a Roberto Palomar, sí, dime, Miguel.
Tengo claro que con Zidane Asensio va a ser titular. O sea, la próxima temporada vamos a ver qué pasa con Bale, yo creo que no va a estar.
Cuidado,
es Vinicius,
cuidado,
pero yo creo que capitanes generales, Vinicius y Asensio con Zidane.
Hombre, y de los que traigas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que Asensio va a tener un papel importante.
Porque tú a Benzema, ¿qué crees?
No va a ser secundario.
¿Con Zidane qué crees, Benzema?
Pues yo supongo que traerá un 9 para ser titular, y claro,
¿Y Hazard?
A lo mejor les apaña con eso. Sí. Que tú no puedes fichar a Bale, a Mbappé y a Hazard.
No, pero
pasta,
con que entre un par de ellos. Espérame un segundo, que voy a incorporar a Roberto Palomar, le voy a saludar por lo menos. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Dame un titular, que me tengo que ir a Leganés a cerrar con un futbolista, pero dame un titular de lo que te ha parecido el regreso de Zidane.
Pues el Madrid hace una semana tenía una cruda realidad y ahora tiene una cruda realidad y un punto de partida ilusionante. A mí me parece que ese es el principal titular que deja, ¿no? Que es un tipo que hace todo con una facilidad asombrosa, esto de manejar el vestuario con una mano e ilusionar al público con otra. Es verdad que el partido ha sido tirando a triste, sobre todo en la primera parte, pero bueno, por lo menos de aquí hacia arriba se puede crecer, y creo que esa es la aportación anímica que tiene Zidane ahora.
Ahora rematamos, que está viendo Santi Duque desde el estadio de Butarque. Dime, Santi.
Sí, estamos con Rubén Pérez, con el capitán del Leganés, en una de las peores noches de la temporada para el cuadro pepinero. Llevaba 6 meses sin perder en casa del Lega y ha sido esta noche ante el Girona, rival directo. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me decías que está la gente cabreadilla en el vestuario, ¿no? Que ha sido una noche negra para el Leganés.
Sí, bueno, principalmente es verdad que el resultado no ha sido lo que queríamos, es verdad que lleva muchos partidos sin perder en Butarque y bueno, hoy era un partido ante un rival directo y bueno, queríamos sumar 3 puntos para acercarnos un poco más al objetivo y bueno, pero no ha podido ser.
El Lega tampoco está muy contento, Corro, con la actuación de Munura Montero. Ya sabes que nunca levantan la voz, no lo ha hecho Pellegrino en la sala de prensa, pero andan también mosqueadillos con la actuación arbitral. Te escucha ya Rubén Pérez en el tiempo de juego.
Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te entretengo poco porque no estarás de humor. Solo esas dos preguntas. Una, ¿dices algo del arbitraje de esta jugada de Nyon que ha terminado en gol? ¿De lo que ha pasado en los últimos partidos? ¿Quieres decir algo?
No, es verdad que no he visto la jugada. Me han comentado que no había sido fuera de juego y bueno, como he comentado antes, verdad que respecto al VAR yo estoy totalmente a favor, pero de momento nos ha perjudicado más que beneficiado, porque bueno, la semana pasada también nos pitaron un penalti en contra que era quizás un poco dudoso y bueno, teníamos un a favor que no se pitó, que era prácticamente igual. Y hoy, si realmente no sigue fuera de juego, pues más de lo mismo.
¿Algún árbitro en concreto que no te haga gracia? Que...
No, al final es verdad que ellos son humanos, son los primeros que quieren hacerlo bien y bueno, pero al final la derrota no ha sido solo por el arbitraje. Hoy no ha sido un buen partido y bueno, felicitar a Girona porque ha sido superior.
Y la otra, 33 puntos. Un día de estos que ganasteis, ¿qué partido ganasteis un lunes? Levante, llamé a Chema Indias y le dije, bueno, esto ya está, medio está, ¿no? Casi está. Pero ahora resulta que si gana mañana, por ejemplo, el Rayo, estáis a 7 del descenso. ¿Te parece que es una situación como para tener miedito, que le he dicho yo a Santi antes, o no?
Bueno, al final lo importante es que dependemos de nosotros, que tenemos, verdad, que tenemos un colchón, pero no podemos dormirnos porque bueno, seguro que los equipos de abajo van a puntuar y bueno, tenemos que ser ambiciosos para seguir sumando puntos y bueno, intentar conseguir ese objetivo, que será muy difícil para los demás equipos.
Perder cuando llega un parón no mola nada, ¿eh? Porque te pasas ahí rumiando, bueno, 15 días y winga, ¿no?
Sí, es verdad que los parones
cuando ganas de miedo, ¿no? Pero cuando pierdes,
es verdad que se hace muy largo y bueno. Pero ahora tenemos unos días para entrenar, intentar corregir los errores que hemos tenido en el último partido, que bueno, ya al final lo que importa es mirar hacia adelante, saber que seguimos dependiendo de nosotros, que eso no todos los equipos tienen la suerte de día de hoy y bueno, a ser positivo, a ser optimista y a pensar en el Getafe.
Venga, Rubén, gracias, ¿eh? Un abrazo. Venga,
gracias.
A currar y al siguiente partido, que es el Getafe. Ahora cierro Leganés, que estábamos hablando de esto, de casi más que nada se mezclan, le digo a Morales y a Palomar, también a Guasi, a Miguelito, que se mezcla casi, ha dicho Zidane que no se puede hablar tanto del futuro, pero es que no hay otra más que hablar del futuro, ¿no? De lo que va a pasar el año que viene.
Bueno, pues el futuro empieza ahora, ¿eh?
Claro, pero a Zidane, claro, le cuesta, ahora le vamos a escuchar, le cuesta. Sí, me vais a preguntar, que esto no, ha dicho, oye, que esto no es el recreo, que esto no es un casting aquí para ver a quién juega, que esto es algo más serio, ¿no?
Pues yo creo que tiene mucho de casting, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que él va a tener que tomar unas decisiones de salidas que no se las va a poder quitar de encima. Y bueno, hay ahí 2 meses largos de competición para que la gente vea a ver qué es lo que pasa. Es lo que te digo, que esto no es Lourdes. O sea, llega Zidane, pero actualmente hay una ilusión, es un tipo, vamos, para besar por donde pisa. Ahora, oiga, mire, esto es lo que hay, lo que ha habido durante la temporada del Madrid, y ahora estos muchachos, los señalados y los no tan señalados, deben de ver si tienen que estar en este asunto. Hablar de Asensio. Asensio, a tope, tiene que ser titular con Zidane y con cualquiera.
Pero para yo mí, no... Yo no creo que estos 10 partidos sean determinantes para lo que vaya a decidir Zidane. A mí me parece que Zidane ha estado a la vuelta de la esquina.
¿Tú crees que lo tiene decidido, Roberto?
Información de primera mano, porque ha tenido gente de su cuerpo técnico dentro, porque tiene a su hijo dentro, que no habla tomando un café por la noche de qué pasa en el vestuario del Madrid. O sea, a mí me parece que un jugador juegue bien o mal estos 10 partidos no va a influir en una decisión final que tenga Zidane. Sí puede conocer detalles, sí verá cosas que solo se ven cuando estás ahí dentro, pero me parece que el futuro de Bale, por ejemplo, no se decide si Bale está inspirado en estos 10 partidos o porque haya metido un gol hoy. Bale lo tendrá a la cabeza, para bien o para mal, por un rendimiento general que él conoce perfectamente. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción de casting, mira, que se le dan a estos 2 meses, y me parece,
creo que, por ejemplo,
además,
yo creo que Zidane, Bale ya no le va a sorprender. O sea, la opinión o la decisión que tenga de Bale no va a cambiar en estas 10 jornadas, pero Isco y Marcelo,
hombre,
todos le veíamos fuera del Madrid este verano. De hecho, informamos que Marcelo se reunió con José Ángel Sánchez hace unas semanas y que le había comunicado que si esto seguía así, que se marchaba en verano. Si Zidane considera que Marcelo, que va a hacer 31 años en mayo, tiene fútbol todavía, y le mira a los ojos y le dice, ¿vas a ser el Marcelo que yo quiero que seas?, y le dice que sí, Zidane igual cuenta con Marcelo y Marcelo se queda. Isco lo mismo. Si al final hay que decidir entre Kane, Mbappé y Hazard, y Hazard cuesta un dineral, pues a lo mejor Zidane se apaña con Isco, y Isco con Zidane igual ya ve el futuro de otra manera. O sea, siempre hay jugadores. Yo sinceramente me llevaría un sorpresón si Bale sigue en el Madrid la próxima temporada.
Pero que pero eso ahora no depende
con Zidane,
de qué tal,
no
que
descartaría que Marcelo Isco se quedara.
Que eso no depende de qué tal juegue contra el Celta, que eso son cosas distintas. Lo de mirarse los ojos no es que
evidentemente, Robert, claro, no vas a sacar esas conclusiones del partido de hoy.
Pero no es jugar contra el Celta, es la actitud de los entrenamientos, son 2 meses de competición dura, antipática para el jugador del Madrid, porque esto es muy antipático. Ahora vas a recibir al Huesca aquí dentro de 15 días, vas a ir a Leganés en un lunes. Eso exige el decir, oiga, yo estoy aquí para dar un paso adelante, el que no ha dado en toda la temporada. Yo creo que, no, hombre, un casting controlado de la ley, pero sí que te va a indicar cómo está el talante de muchos jugadores.
Yo creo que
no sabes bien lo que puede pasar. O sea, es que yo hay varios jugadores del Madrid que van a seguir en el Madrid, pues que no lo sé. Supongo que estos partidos pues también le servirán al hombre para decir, bueno, a ver, eso que decía Corro, ¿Puede ser el Marcelo de antes o no puede serlo? Pues también hay que ver cómo llegan y cómo, cuál es la actitud del tipo.
Yo creo que aunque Zidane no quiera que miremos esto que queda como un test, al final son 11 partidos y en 11 partidos tiempo suficiente para juzgar al futbolista. Hay casos y casos. Para mí hay casos que ya no hay punto de retorno. Jesús Vallejo va a salir del Real Madrid, Gareth Bale va a salir del Real Madrid. Podemos hacer una lista de jugadores que estaban cerca de salir y que pueden dar la vuelta a la situación. Por ejemplo, Keylor Navas, por ejemplo, Marcelo, por ejemplo, Isco, a los que les cambia el panorama de golpe. A lo mejor es tarde para alguno de ellos porque la directiva se ha cansado de actitudes y puede ser que a final de temporada ni la palabra de Zidane pueda dar marcha atrás a una situación si le prometen un jugador que vaya a cambiar esto. Pero yo creo que estos 11 partidos sí que van a demostrar la reacción de alguno y la actitud y si quiere seguir en el Real Madrid o no. Para mí... invita a que sea un test la primera parte del Real Madrid hoy. O sea, el equipo tiene que mostrar la actitud de la segunda y si no, muchos jugadores están demostrando que no tienen orgullo para seguir en el Real Madrid.
Déjame en este punto que pongamos a Zidane. Son varias preguntas y son, yo creo que nombres propios muy trascendentes de aquí al final, de estos que estamos hablando, y a lo mejor de las frases de Zidane sacamos alguna conclusión.
Tengo una plantilla de 20, 23, 24, 25 jugadores y voy a contar con todos. Con Thibaut también, con Reguilón, que lo ha hecho bien hasta ahora. Pero al mismo tiempo, Keylor es muy bueno. Marcelo, no te digo. Isco igual. Pero voy a contar con todos, ¿sabes?
Le quería preguntar por su apuesta por la, entre comillas, vieja guardia. Keylor, Isco, Marcelo, Bale.
Nadie aquí, bueno, ahí o fuera, o va a quitar lo que han hecho... estos jugadores aquí. Y yo lo que hago es, tengo una plantilla de 20, 23, 24, 25 jugadores y voy a contar con todos.
Me gustaría preguntarle por Dani Ceballos. Dijo hace no mucho tiempo que una de las cosas por las que no jugaba en aquel momento el año pasado era porque no era suficientemente dinámico.
Voy a hablar del pasado. Ahora lo que tenemos por delante está bien, Dani, también todos, y vamos a trabajar en esta línea.
Yo quería preguntarle si la decisión de apostar por Keylor como titular es definitiva para por lo menos estos 10 partidos que quedan,
no.
O si alternará.
No. Faltan 10 partidos, pero hoy ha jugado Keylor y Thibaut va a jugar. Tengo a 3 muy buenos porteros y veremos lo que voy a hacer. De todas formas, este tema siempre va a salir aquí, pero el Real Madrid necesita 2, 3, 4 grandes porteros. Entonces el lío lo va a tener siempre el entrenador.
Si vas a contar con todos ellos solo por lo que resta del temporada, o si también hasta cierto punto los estás mirando de cara a la temporada que viene.
Cambios vamos a tener, no te puedo decir más. No voy a estar aquí en los 10 partidos para ver si él juega bien, se va a quedar, este juega mal, se va a ir. No estamos a la recreo. En el recreo. Estamos en eso, pero bueno.
No estamos en el recreo. Estaba mirando que tenéis en la cabeza seguro la alineación del Real Madrid en Kiev contra el Liverpool. De la alineación de aquel
3
día,
cambios solo.
Y los 3 no podían jugar hoy. Carvajal, Casemiro y Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Con lo cual, yo te decía antes, Miguel, que si no creías que iba a jugar Keylor Navas porque en la cabeza él traía, pues no sé si el reconocimiento al pasado... O realmente ha coincidido que muchos de ellos han estado cuestionados, pero yo es que creo que él siempre tiene un reconocimiento al pasado muy grande y le va a ser muy difícil, no digo que no lo haga, mirar a la cara a alguno y decirle quiero que te vayas. Le va a ser muy difícil, lo digo esto porque a lo mejor hay gente que está pensando que se van 5 o 6 y a lo mejor se van 3 o 4, no se van 5 o 6,
Pero Corro se equivocará. Él sabe perfectamente y lo dice que va a haber cambio.
Le va a costar mucho. Y
bueno,
una de las razones por las que se fue este año era por no haber dicho a uno, oye, te tienes que ir tú y tú y tú. Le va a costar
pero
mucho.
Pero si se fue por no eso y ha vuelto, porque lo no va a tener que hacer.
Claro. Pero escúchame,
si
un
no,
señor.
No habría
que...
Además, tiene coartada. O sea, es que yo llego ya tarde y el club ha decidido.
No digo que no lo haga, Digo claro. Que le va a costar.
En la línea del club no entras en sus planes. O sea, es que tiene la coartada fácil. No es decisión suya tampoco, al final.
Es que es muy humano perdonar. Un señor que en 2 años y medio gana 3 Copas de Europa, que eso no sé si lo veremos nunca más, y encuentra ahí, que estáis diciendo vosotros, de que la final de Kiev 8 de 11.
Y los 3 de hoy podían jugar, los 3 que estaban fuera no podían jugar.
Los 3 no podían jugar, y si cogen los cambios, uno fue Bale, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
claro.
Que son 9 y no me acuerdo qué fueron los otros, pues igual hay 11.
Cristiano, Carvajal y Casemiro.
Sí.
Y han jugado Odriozola,
Sí, sí, pero
me refiero. Sí, de los que entraron luego. Los que entraron
un cambio fue Bale.
Nacho, Asensio y Gareth Bale fueron. Nacho, pues mira, Asensio y Gareth Bale.
Pues 8 y 3, 11. Pues es normal. Que, claro, es normal que él tenga un. El
Nacho, Asensio y Gareth Bale. ¿Tú me oyes bien, Miguel?
Sí, sí, Nacho, no me acordaba de Nacho.
Sí, Nacho, Asensio y Gareth Bale.
Pues traes más 8 o 11. Que tengas el corazón partido con esos tíos. O bien, que si no sería un robot, sería una máquina. Claro, que debe tener. Ahora él sabe perfectamente que este ciclo ha llegado a su fin. Y que tiene que pegar un cambio brutal.
Él da hoy un golpe de efecto para empezar bien, que además me parece fantástico lo que ha hecho de un poco a los apartados o a los marginados o como los la vieja guardia, como queramos llamarla, darles cancha hoy. Creo que es una magnífica manera de empezar este periplo de 11 partidos. Pero yo creo que Zidane, que además está lleno de razones, yo creo que una de las decisiones que le haya movido a volver es que está cargado de razones y que tiene más poder que cuando se fue, porque el tiempo ha venido a darle la razón.
Y la realidad, Robert, la realidad.
Apartar este ciclo de 10 partidos de las decisiones que va a tomar. El otro día en la rueda de prensa dijo: vamos a cambiar cosas. Y el Madrid no había jugado ningún partido todavía de los 11 que
yo no digo que no vayan a irse a jugadores, ¿eh?
Va a meter el bisturí,
Roberto, yo digo que
porque creo que le van a pagar para eso.
Roberto, yo digo que a lo mejor la gente piensa que 5, 6 o 7 y que no son tantos. Bueno. Que luego cuando le mira la cara y después de. Porque hay que encontrar jugadores que superen el nivel de los jugadores que tiene el Madrid.
Y a ver qué te venden, claro.
Pues hay que encontrar jugadores que superen el nivel de los que tiene el Madrid.
Superar el nivel de este año es fácil. Lo difícil es que te comprar jugadores a un precio que sea asequible para traer a 6 o 7. No, o sea, al final no es fácil fichar tantos jugadores y echar o vender, traspasar a tantos jugadores, ¿no? Yo creo que Zidane hoy da un golpe de entrenador, ¿no? Sobre todo en la portería. O sea, más que Isco y Marcelo, que es un guiño a gente que le hizo tocar el cielo y los que los podíamos pensar que los tenía que poner también por las bajas, para mí donde demuestra que Zidane ha venido aquí a mandar y a ser entrenador es en la portería.
Ahora, es curioso, perdón, hay final en Fuenlabrada, hay un partido de baloncesto.
¿Ahora?
Sí, hay un partido de baloncesto que ha empezado muy tarde porque Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha retrasado el inicio del Fuenlabrada-Valencia?
Porque la Beiri en el calentamiento del Fuenlabrada-Valencia ha reventado el tablero. Se ha roto el cristal y se ha tardado una hora y media en cambiar el cristal y el tablero, así que aquí estábamos a estas horas.
¿Y cómo ha terminado el partido? ¿Qué es lo trascendente?
Con victoria del Montaquit Fuenlabrada frente a Valencia Basket por 5, 94 Fuenlabrada, 89 Valencia Basket.
Muy bien, Pilar, luego te llamo para lo del Mundial de China, ¿vale?
Me voy al otro despacho.
Venga, hasta gracias, luego. Pilar, hasta luego. A esta hora ha terminado un partido de baloncesto. Iba a decir que es curioso que, si no me decir lo contrario, uno de los temas de conflicto entre Lopetegui y el Real Madrid fue Keylor Navas y Thibaut Courtois. El club quería que jugara Courtois y Lopetegui iba alternando a... Había dos temas fundamentales, uno los minutos de Vinicius y otro Keylor Navas.
Posiblemente recibiera más presión Lopetegui a Zidane.
Ahí es donde iba.
Hombre,
yo.
Claro. Por eso te digo que al final la vida, o sea, como decía Del Bosque, no todos somos iguales en la vida. Uno es Zidane y el otro Lopetegui.
Es que es justo donde iba, Corro, lo que acaba de decir. Es que hoy Zidane decide ahí y sienta en el banquillo un fichaje del club. Un fichaje que posiblemente con Zidane, si no hubiese dimitido, también habría venido, ¿no? Pero demuestra personalidad al poner a Keylor hoy, ¿eh?
Bueno, no sabemos por qué él dijo que no a Kepa.
Cuidado, que se cargó a Kepa.
Sí,
cuidado.
Sí, él dijo que no a Kepa.
Hombre, pero a ver una cosa. El portero, cuando el señor Zidane se va del Madrid, el portero de las tres Copas de Europa es Keylor Navas. Entonces, el club decide traer a Courtois y tiene que jugar Courtois. No hubo ninguna razón futbolística para sentar a Keylor Navas. Entonces llega un señor que ha creído en él siempre, que yo creo que también influye en lo de las elecciones, que él habrá visto el calendario, y desde se va a ir a Costa Rica, llegará aquí el jueves o el viernes de la semana que viene, pues jugará Courtois contra el Huesca.
Yo estoy contigo también.
Ya, no tengo la menor duda. Ahora, a mí no me sorprende, su portero es Keylor Navas. Es que como dice Miguelito, se cargó a Kepa, que es el portero del futuro.
Pero esa frase que te cuesta tampoco decir, su portero es Keylor Navas,
claro.
Eso es la bomba.
Claro,
portero es Keylor Navas.
Chato, tres copas de Europa, rey.
El club entendió que había que traer un portero que entendiera mejor que el que había para poner. Y fue un tema de conflicto con Lopetegui, tema serio de conflicto.
A lo mejor es una de las razones, Corro, por las que Zidane pegó un portazo. Es que no olvidemos que en todo esto es muy importante el portazo, Este tío vuelve tres Champions después y un portazo después.
Sí,
entonces
sí.
Hoy ha mandado un mensaje a los jugadores y ha mandado un mensaje arriba. Oye, que juega a Keylor Navas. Seguramente habrá manejado lo de las elecciones porque es muy zorro y es muy listo.
Seguro.
Pero el mensaje está mandado.
Hombre, yo creo, Roberto, que él se fue como entrenador y ha vuelto como manager, ¿no? Entenderemos que no lo va a decir todo porque él tampoco... Me imagino que no sabrá que esto es Alicia en el País de las Maravillas y sabrá que algunos peajes hay que pagar. No sabemos si son más o menos altos los peajes, pero los va a tener que pagar.
La pregunta es cuando a mediados de agosto empiece la liga, ¿eh? Primera alineación, si va a jugar Keylor o Courtois. Esa es la
pues
pregunta.
El que él diga. Sí, hasta, sí, entonces, sí, sí. Hasta entonces tienes un tránsito porque estamos diciendo de lo que va a venir. Lo que podrá venir. Porque son mis pedradas de siempre.
Efectivamente. Si lo superan o no lo que tiene.
Claro, no, no. Y que lo que a ti te gusta es muy caro. Es que te enamoras de la novia del gángster.
Sí, sí.
Mbappé es la novia del gángster. Y hasta entonces, vamos a ver, el gángster tiene 72 Kalashnikov y 400 tíos ahí armados. Para sacar ese tío de allí, complicado. Al Tottenham ficharle un tío. Es quitarte tres muelas.
Hasta el 30 de agosto es eso.
Bueno,
quitarle un tío, quitarle un tío al Tottenham es hasta el 30 de agosto.
Pues ahí estamos. Entonces, claro, hay que palparse muy bien la ropa. Si yo imagino que él lo tiene claro lo que quiere. Que es lo que decíamos el otro día. Estoy viendo en Madrid y lo que decía Roberto del chico. Él sabe perfectísimamente lo que la idea. Ahora, esa idea hay que plasmarla.
Bueno, que como vamos a hablar todo de esto durante mucho tiempo, esto es solo un aperitivo. Si no tenéis nada más que decir, he estado muy contento de estar con vosotros, ¿eh?
Yo, moviendo la portería para terminar, ¿sí? Lo que no puede decir Zidane es que tiene igualar el nivel de los tres porteros y me parecería un escándalo que jugase algún partido.
Bueno, ha dicho que va
estos.
A jugar, ¿eh?
Bueno,
es que lo va a jugar.
Sería un escándalo ver
es
al hijo de Zidane jugar.
O sea, eso al final de...
Ya jugó con Villarreal una vez.
Es de lo poco que se le puede echar en cara a Zidane en todos sus éxitos en Real Madrid, es la cancha que ha dado un portero que no ha demostrado nivel para estar en primera ni mucho menos, y ahora mismo en el final de temporada, con la necesidad de minutos que tiene Keylor después de la injusticia que ha sufrido esa temporada y los pocos partidos que ha tenido, como para meter a un chaval, hombre, que viene del Castilla.
Te recuerdo
a
que
jugar
en la última
partido.
Jornada de liga, antes de marcharse, Estadio de la Cerámica, jugó Lucas.
Sí, pues, que digo, sí, sí. Que digo
no
que,
me parecería nada justo.
Hombre, quedaría muy raro que fuera Keylor, ahora Lucas y luego Courtois. Pero yo creo que va a jugar algún partido.
De los 10 partidos que quedan, no va a jugar 3 cada uno.
No sabe quién
que
me preocupa.
Juega algunos,
bueno, ya igual la rueda de prensa a nivel de los tres me parece bastante escandaloso.
Yo, de por encima del Luca, yo al que quiero ver, que con él no contó y se ha ganado una oportunidad, es cuando vuelve a Marco Llorente. A ese quiero ver.
Sí, es uno de los que hay que ver.
Ah, claro.
Porque Reguilón creo que lo tuvo en el Castilla muy poco tiempo, pero lo tuvo antes de irse al Logroño. Sí, me parece que le tuvo.
En teoría, Zidane no confía mucho en Marcos Llorente y en Mariano. O no confiaba.
No confiaba.
Ahora ya veremos.
No confiaba, a ver si lo cambia, porque lo de Marcos Llorente
se lo ha ganado el chico, sí. Hombre.
Muy bien, que muchas gracias por estar un rato con nosotros. Roberto Palomar, gracias, Roberto. Un abrazo, luego, que he hablado poco contigo. Hasta luego. Roberto Morales, gracias,
Un abrazo, corro.
Hasta luego, Tomás.
Adiós, guapo, adiós.
Un abrazo, gracias, Miguelito, muchas gracias,
Hasta luego. 13 internacionales se van la próxima semana con la selección.
Eso que está en la media habitual del Madrid.
Un poquito
menos, ¿no?
Por debajo, sí.
Un poquito menos. Tiene algún lesionado también,
Sí,
como Carvajal,
sí, sí.
¿No?
Está Carvajal, Lucas Vázquez, yo creo que hubiera podido entrar. Pero vamos, 13. No son muchos.
La semana que viene tengo que hablar mucho contigo de la selección de Luis Enrique.
Eso sí que es una revolución.
Eso sí que es la travesía del desierto.
A ver si consigo yo entenderla para explicarte.
Eso lo llamo yo la travesía del desierto. Eso que vamos a ver en los próximos días. Un abrazo,
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Ya despedido a toda la gente que ha hablado del Madrid, ¿no? Vamos a cerrar Butarque con Santi Duque y con Basteiro. Basteiro, ¿algo quieras resaltar de lo que ha pasado en la sala de prensa y no hemos escuchado de Pellegrino?
Bueno, de Pellegrino ha dicho sobre Porto y Estuani que han sido con diferencia los jugadores más relevantes, que les han vuelto locos, que el Girona fue mejor, se ha mordido la lengua para no pronunciarse sobre el árbitro y ha reconocido que la sobreexcitación al final del partido le ha jugado una mala pasada y que en parte la victoria viene por eso, y Eusebio ha dicho que con esta victoria cogen aire, que se alejan del descenso, que ellos tienen que seguir a lo suyo, y ha reconocido que esta versión de Porto que hemos visto hoy está más cerca que la del Porto de la temporada pasada, que es la que ellos quieren.
Santi Duque.
Sí, ha dicho Portu, precisamente ha sido protagonista en el Girona, en el canutazo ante toda la prensa, ante las radios y ante las televisiones, que han hecho un partido de 10, que venía muy trabajado este encuentro y eso se ha notado, lo ha destacado también Eusebio en la rueda de prensa, que para él meter goles está bien, pero que no es su objetivo principal y que de salvados nada. Ha dicho Portu que no van a ser 40, que en sus cuentas van a ser más de 40 los puntos que hay que sacar para salvarse. Recordemos que el Girona va a regresar contra el Athletic de Bilbao, creo que es viernes 9 de la noche,
sí, sí.
Y que el Leganés se va a enfrentar sábado a la 1 al Getafe. Hablamos del sábado 30 de marzo. Está tocado, corro el vestuario del Leganés. Creo que ya
sí,
lo
ya te he oído. Cuando tú me has hablado al principio ya no tenía dudas. Lo que me has dicho luego Rubén Pérez, sí.
Sí, sí, están tocadillos, están bastante cabreados con el tema del VAR y ahora 15 días para lamerse las heridas. Corro, 6 internacionales va a perder el Leganés. Te escuchaba ahora con el Real Madrid a Miguelito. 6 internacionales el Leganés la semana que viene. Esto es algo inesperado hace unas temporadas en el conjunto.
Van creciendo los equipos, como por ejemplo el Getafe, que lleva un jugador suyo a la selección española en mitad de la temporada, que no había pasado hasta el momento. ¿Quién ha estado en la emisión técnica de este partido.
Fernando, el gran Fernando.
El gran Fernando. ¿Fernando qué? Sí.
Fernando Gutiérrez, ¿es Fernando?
Rodríguez.
Lo mejor de la noche la compañía hoy, ¿eh?
¿Quién ha sido la compañía?
La compañía, lo mejor de la noche. En general, te digo, porque en vaya general. Nochecita.
Vale, perfecto. Venga,
no me ha sentado muy bien el cumpleaños, Jorge.
¿Ah, es tu cumple hoy?
Ayer.
¿Ayer fue tu cumpleaños? Ayer viernes, ¿no?
Sí, 37 castañas.
37 ahí. Castañas. Estás en la flor de la vida, joven promesa, ¿eh?
Como diría Lama, en mi mejor momento.
Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo,
venga, noches. Hasta luego. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto habitual Juan Andrés Rubero. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el juez ha determinado prisión sin fianza para el padre de los niños asesinados en Godella, en Valencia. El padre se ha negado a declarar este sábado y el instructor del caso tiene previsto interrogar a la madre este domingo. Vamos a buscar la última hora, redacción de COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Paterna, encargado del caso, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en Godella por el supuesto asesinato de sus dos hijos, un niño de 5 años y una bebé de apenas 4 meses. El sospechoso se ha acogido a su derecho de no declarar. El juez también ha tomado en este sábado declaración a otros dos testigos relacionados con el caso, mientras la madre de los niños sigue detenida en el hospital de Liria. La mujer sufre desequilibrios mentales y tenía alucinaciones, y el día del fallecimiento de los niños tuvo, según confirman a COPE fuentes de la investigación, un brote psicótico.
Por lo demás, miles de personas encabezadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se han manifestado esta tarde en el centro de Madrid para protestar contra el juicio del procés. Una marcha que ha convocado a 120.000 asistentes, según las organizaciones independentistas, y a 18.000, según el cómputo policial. Torra, que ha caminado durante la marcha junto al expresidente catalán Artur Mas, ha pedido a España que escuche los gritos de libertad y de independencia que se han pronunciado durante esa manifestación.
Escucha España este grito de libertad. Escucha España estos gritos de independencia. Escucha España que no hay lucha pequeña por los derechos civiles ni viajes largos para los derechos de autodeterminación.
Y este era el pulso de la calle por parte de los independentistas en declaraciones a la cadena COPE.
Es el derecho a la libertad de expresión también, que ya está censurado.
Yo considero a España que es amiga mía.
La autodeterminación es cosa de Cataluña y creo que es evidente que si vota el resto de España va a salir que no.
Una constitución del 78 más antigua y más antigua que Franco.
La constitución del 78 más antigua que la de que Franco. Tremendo. Miles de simpatizantes del movimiento soberanista han llegado de distintos puntos de Cataluña y de otras zonas de España como Galicia, Castilla y León o Andalucía. Cambiamos ahora de asunto, salimos ahora al exterior. Los chalecos amarillos han lanzado este sábado un ultimátum al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Una nueva manifestación que desde primera hora ha registrado altercados de importancia y estaba destinada a mostrar que el movimiento mantiene su fuerza pese a las promesas gubernamentales. Informa Carolina Gómez.
Los llamados chalecos amarillos han celebrado este sábado su acto número 18. En toda Francia se han manifestado unas 32.300 personas, de ellas unas 10.000 solo en París, una cifra al alza facilitada por el Ministerio del Interior. Esta 18ª manifestación se considera crucial porque se cumplen 4 meses de protestas y tiene lugar un día después del final del gran debate nacional. Este fue impulsado en enero por Macron para intentar atajar la crisis social y política desatada desde mediados de noviembre por este movimiento.
Y este sábado también hemos conocido que el Papa Francisco tiene intención de viajar a Sudán del Sur, en África, para alentar el proceso de paz en ese país. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Francisco ha reiterado hoy su deseo de viajar a Sudán del Sur en cuanto se verifiquen las circunstancias idóneas para que pueda realizarse un viaje muy complicado, porque no olvidemos que el país atraviesa un conflicto bélico que ha causado miles de muertos, una fuerte hambruna y cerca de 4 millones de desplazados. Hoy el Papa ha recibido en el Vaticano al presidente del país y le ha reflejado este deseo como signo de cercanía a la población y aliento al proceso de paz. Sudán del Sur se encuentra ahora inmerso en un endeble acuerdo de alto el fuego hasta la creación de un gobierno de unidad nacional previsto para abril de 2019.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo, en el que se prevé la entrada de un frente atlántico por el noroeste que generará cielos nubosos y lluvia en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Habrá una bajada de temperaturas generalizada a excepción del litoral mediterráneo. Las lluvias y los cielos lluviosos podrían podrían remitir por la tarde, sin descartar que se extendieran a los Pirineos y al extremo nordeste de Cataluña. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados. Y termino, José Luis, hay una moda un tanto extraña de ponerles nombres más que originales a los niños, y los hay que son tan originales que a veces yo creo que rozan el ridículo. Todo esto viene porque la justicia de Francia ha prohibido a unos padres llamar a su hijo, atención, Griezmann Mbappé.
¿Cómo?
Una pareja de la localidad francesa de Brive, que son muy fanáticos del fútbol, pues en esta ciudad está en el centro de Francia, pues le puso a su hijo el pasado mes de noviembre ese nombre en homenaje a los dos delanteros de la selección campeona del mundo. Sin embargo, el funcionario del registro civil consideró que ese nombre era contrario a los intereses del niño. Decidió acudir a la justicia, tal y como le permite el Código Civil, y ahora el juez le ha dado la razón a este funcionario. El pequeño, que ya tiene 5 meses ahora mismo, tendrá que cambiar de nombre. Ahora se va a llamar Dani Noy. Pero tal y como prevé la ley, sus primeros nombres quedarán para siempre registrados al margen de su acta de nacimiento. Vamos, que quedará constancia de que una vez se llamó Griezmann Mbappé.
O sea, que quedará reflejado que fue Griezmann Mbappé.
Eso
es. En una misma persona.
Se lo podrá decir a sus amigos.
Sí, pues podría haber puesto Kylian Antoine. Kylian Antoine es un buen nombre, es un reflejo de los dos.
Sí, de forma así sutil, pero bueno, podría ser un buen cambio.
Guas le hubiera añadido un tercero.
¿Cuál le hubiera puesto?
Griezmann Mbappé. ¡Vinicius!
Vinicius. Es gran fan de Vinicius Guas, ¿eh?
Muy bien, Rubén, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora, un mensaje que les cuenta Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema. Informa Tiempo de Juego, informa Kike Iglesias. John Rahm acaba líder la tercera jornada del The Players, que es el quinto grande. 15 bajo par, un golpe de ventaja sobre McIlroy. El premio de este torneo...
A ver, ¿cuánto?
...es de más de 2 millones de dólares.
¿Al que gana?
Al que gana.
Madre.
Y el que pierde, me ha dicho Armenteros, que 1 y pico. O sea, que es una... El que pierde, vamos, el que queda segundo.
Sí.
Una pasada. Está aquí Gato, hay que hablar del Atlético.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
38.394. 3, 8, 3, 9, 4. Serie 4. 0, 0, 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
De oca a oca y tiro porque...
de ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
You just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for you. If you were 13, I'd lay you off, but you're not, you shouldn't know better. Got my balls on a notepad with a pocket pen and write you a letter, but...
Ganando Tineiro, peligro, Córdoba dentro del área, chuta Williams, gol, 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 gol.
¡Cobro!
¡Del Athletic en San Mamés! ¡Pena mordida de Spista Black! ¡El Athletic se mete en la pelea por Europa! ¡El Atlético se deja sus opciones de liga en San Mamés! ¡Marca Cobro! ¡Athletic 2! ¡Atlético de Madrid 0!
Están haciendo noche en Bilbao una de las parejas de moda de la radiodifusión española, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, yo no me hablo, pero esto no es pareja mía, ¿eh?
Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, buenas noches, Jorro.
Saludo a Gato, hola, Gato, miau.
Buenas noches.
Hay tela que cortar, ¿eh? En el Atlético de Madrid. Pasa un poco como en el Madrid, que casi es más al futuro que al presente, pero hay tela que cortar. Pero del presente, estos son Coque, Godín y Simeone hablando... De la Liga, recuerdo, están a 7 y tiene que jugar mañana el Barça en Sevilla contra el Betis. Se podría poner a 10, se podría poner a 8, se podría quedar en 7 a falta de 10 jornadas. Y también de lo que ha pasado en la última semana.
No, lo único que pensamos es en el Alavés, en ganar, ¿no? Yo creo que hasta que matemáticamente no esté la Liga decidida, pues no está acabada, ¿no?
Quedan partidos de Liga, obviamente estamos jodidos, estamos tristes porque fue una semana dura, difícil, después de lo de Turín y bueno, haber perdido hoy. Pero no se acaba la temporada.
Nosotros estamos acostumbrados a seguir peleando, a seguir compitiendo. Es un momento para mirar, observar y obviamente crecer en la Liga Española después de 7 meses haciendo una liga importante. Esperemos poder sostenerla hasta el final.
Cabe la posibilidad de pedir perdón a la gente por lo que está pasando, por lo del otro día. Hoy se ha visto un equipo que ha ido por la victoria, ¿no?
Lo único que podemos hacer es agradecer siempre que siempre están con nosotros en las buenas y sobre todo en las malas. Y bueno, pedirle perdón por no sacar los resultados adelante y siempre agradecerles que están apoyándonos con nosotros.
Creo que fue el sentir de todos, que nos sentimos más dolidos porque no fuimos el Atlético de Madrid. Y creo que esa fue la gran desazón y la gran tristeza y el gran dolor. Y al aficionado, como decía Coque, agradecerle porque obviamente que esto es un sub y baja, hay momentos mejores, momentos peores.
Las noticias para el Atlético han llegado en la transmisión de Tiempo de Juego. Bueno, las insinuaciones han llegado al final del Tiempo de Juego cuando Antonio Ruiz ha dejado entrever que el futuro para algunos jugadores importantes del Atlético de Madrid podría no estar en el Atlético de Madrid. A esas insinuaciones hay que sumar que horas después el diario El Equipo ha publicado que el Barcelona tienta de nuevo a Griezmann. Así que, Antonio, voy contra ti.
Sí, bueno, muchas muchas veces las insinuaciones son una forma de proteger y de dar confianza a la gente que te cuenta cosas. O sea, yo estoy muy tranquilo y tal, pero sí es cierto que cuando ha salido la noticia del equipo, después de lo que habíamos hablado en la transmisión con Paco, porque no sé si era Miró o Petón, decían que no iba a haber revolución, que la plantilla se podía mantener en su mayor parte, y yo estaba pegando patadas porque me da la impresión de que no va a ser así. Entre otras cosas porque hay jugadores ya señalados que no han renovado, como Godín y Felipe, que parece que se van a ir, y Juanfran se lo está pensando, la oferta de un año más. Y luego hay Costa, también parecía que iba a estar claro que se iba a ir a final de año, porque lo pudo hacer en invierno y no lo hizo por algunas razones que ahora no podemos contar. Pero sí Griezmann, yo creo que el problema de Griezmann, hay un doble problema. El problema de Griezmann es que es un Ferrari que el Atlético de Madrid no sabe si se puede, si lo puede mantener mucho tiempo, sobre todo si no alcanza cotas grandes con ese Ferrari, si no llega a coronar metas importantes. Y luego, que bueno, que es un jugador que tiene mucho cartel y que siguen llamando a su puerta, y ¿por qué no? Posiblemente pudiera ser uno de los equipos que puedan llamarle, tengo que decir que se vaya, pero ¿por qué no pensar que el Barça también sigue insistiendo, ¿no?
Añade una cosa al diario El Equipo, que no sé si me podéis aclarar, los tres. La cláusula ahora de Griezmann es de 200 kilos, ¿no? 200 millones de euros.
Se subió con la renovación.
Eso dice El Equipo, y dice que hay una excepción, que hasta junio esta sería de 120 millones. Recuerdo que cuando se habló en la temporada pasada de comprar eran 100 millones, ¿no? Era la cosa,
sí,
era entonces
sí,
100 millones.
100, 100.
Bueno, esto añade el diario El Equipo. Bueno, es evidente que este es el jugador estrella del Atlético de Madrid, que uno más potente que este no se puede ir. Hombre, se podría ir Oblak, que suena igual que Griezmann, pero más potente que Griezmann no. Si se va a Griezmann estamos hablando de una revolución, es evidente, ¿no? En el Atlético
sí.
de Madrid.
Sí, porque es el jugador un poco que ha acaparado el foco de la condición de estrella de este equipo, ¿no? Fíjate que volvió Costa, y Costa que ha hecho mucho también desde que volvió, no tiene el caché que tiene Griezmann en cuanto a lo económico. Para mí es más letal Costa que Griezmann en el campo, pero en lo económico yo creo que no. También un poco la operación, la maniobra de subida del contrato a Griezmann, hay mucha gente dentro del vestuario y fuera que piensa que fue un exceso, que no sabían si el Atlético se lo podía permitir.
Esta noche está la gente esperando del Atlético de Madrid, la que se ha puesto la radio o el móvil para escuchar este tiempo de juego, está esperando que le cuenten cosas del futuro. Del futuro está, es evidente que hay, como en el Madrid, todo es susceptible de cambio, pero es evidente que algunas cosas ya están lanzadas. Atentos a la radio en las próximas semanas, no a lo que pueda venir, ¿no, Antonio? Porque si se va gente, sobre todo en defensa, que se va a ir gente, tendrá que venir gente.
Sí, está mirando, Andrea Berta está mirando dos laterales hace mucho tiempo ya, o sea, desde que tenía el club, el programa más o menos claro de que Felipe no iba a seguir porque no le iban a renovar, de que Juanfran no sabía si iba a seguir o no, está moviendo el mercado, y está moviendo el mercado también con un medio centro, con un punta, con algún volante más. O sea que el Atlético de Madrid, digamos, que está trabajando para prepararse en el momento en el que pueda pasar que se desmantele la actual plantilla, ¿no? Que vamos a ver al final de temporada.
Oye, ¿entre los gordos del Atlético de Madrid tienes temor por alguno? ¿Por alguno más?
Bueno, hay hombres como Saúl y Coque que todos los años le llegan ofertones. Todos los años.
Saúl ha cambiado de agente, ¿no? Hace poco.
Sí, Saúl ha cambiado de agente, ahora está con la gente que lleva a Gareth Bale, que controla
Stellar Group, que es el equipo de Jonathan Barnett.
Sí, que controla perfectamente el mercado inglés, con el que no solo lo controlan, sino que tienen un vínculo muy importante a la hora de mover jugadores, de sacar y de meter. Y bueno, pues seguramente que a Saúl le va a llegar un ofertón grande, de un grande de Europa, de un grande de la Premier.
Vale. ¿Qué reflexión tenéis sobre esto que está contando Antonio, sobre el futuro, Rubén? Que tú que viajas con el equipo muchos partidos, ¿qué estás pensando? ¿Qué pasa? Está en un momento de seísmo, ¿no?, el Atlético.
Sí, yo primero creo que estas noches son difíciles para desmenuzar porque ya se está cruzando el análisis de lo que se puede hablar del partido de hoy, que creo que a la gente le importa menos, con el análisis de lo que le va a pasar al Atlético de Madrid, que probablemente sea pasar de lo urgente a lo importante. Yo creo que en los 7 años que lleva Simeone es la primera vez que tengo sensación real de cambio de ciclo. Y en eso también el Atlético creo que está siendo un equipo atípico, un club atípico, porque el cambio de ciclo nadie duda de que lo tiene que capitanear el Cholo, porque el Cholo en realidad para el Atlético de Madrid no es solo su entrenador, es es un chamán, es un guía espiritual, ese sobre el que pivota todo. Estaba escuchando a Antoñito antes decir que el Atleti no se sabe si se puede permitir un Ferrari. Claro, es que el Atleti no tiene un Ferrari, el Atleti tiene dos, porque es que Simeone cobra lo mismo que Griezmann.
Ya, pero Simeone no es el Ferrari, Simeone es el patrón. El Ferrari...
Sí, pero digamos, lo que digo, Ruiz, que... es que tú llamas Ferrari a alguien que cobra 20 y tantos kilos por temporada.
Simeone,
que son 23 de Griezmann, pero
el,
que Simeone cobra 20.
Es el chalet de lujo. Bueno, no, Simeone es el chalet
está
de lujo.
Por encima de todo.
Claro.
No, no.
Simeone es donde vives, donde vives.
No, los Ferraris aquí son Oblak.
Los
Ferraris aquí son Oblak y Griezmann, que Oblak no esté... Claro.
No. Oblak no cobra ni la mitad que Simeone.
Sí, pero escucha, no hablo del salario. Digo, Ferrari como tal, si lo quieres tratar así, son estos dos. Ahora, yo creo que ha llegado un punto que ahora mismo, y es difícil decirlo, pero yo creo que ahora mismo nadie es imprescindible en este proyecto, porque estamos viendo que estamos en un momento de zozobra, que a lo mejor todas las cosas se sacan de contexto o se sacan de quicio demasiadas las cosas, pero me parece que yo creo que es el momento de analizar muchas cosas. Primero, lo que nos tiene que hacer ver, se tiene que resetear, lo dije el otro día, es Simeone, saber qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con qué mimbres quiere hacerlo. Y luego yo creo que hay futbolistas, unos que están en una situación delicada con el contrato por renovar. Y pero lo que me refiero es que hay gente, como no es imprescindible, hay gente que ya hasta los pesos prestados, como había dicho Antonio lo de Griezmann, incluso Saúl, a mí ese movimiento de cambio de agente me hace sospechar de que hay un movimiento en ciernes drástico para el equipo, porque me parece que descontar a mucha gente, me parece que al final hablamos de eso, lo que dices tú, Antonio, que es una revolución. Es decir,
claro, no sé, ¿sabes lo que pasa? Gente. Que hasta ahora el Atlético de Madrid ha podido mantener en su nómina, porque son gente que es muy importante para el equipo, a Saúl, Coque, etcétera, porque aparte de que los han podido mejorar, ellos se han querido quedar. Pero puede pasar que en la ecuación al final de temporada les quieran mejorar y no se quieran quedar. Vamos a ver qué pasa con Lucas también, que hay un proyecto ahí para renovarle, y vamos a ver si el Atlético Madrid puede satisfacer la pasta que quiere Lucas.
Las derrotas te hacen pensar, digo a los futbolistas, te hacen pensar cuando has intentado escalar el Everest muchas veces, a lo mejor dices, pues a lo mejor tengo que cambiar de sherpa, ¿no? Hay gente
pero
que esté,
por
esta vía no puedo.
Sí, yo creo que hay que ponerle hielo a la inflamación, porque incluso yo tengo la sensación de que a veces, incluso a los futbolistas, cuando vienen de perder, se les trata como si hubiera una necesidad de escarnio, ¿no? Pide perdón, ¿no? Parece como que... Y no, yo creo
bueno,
que
eso, Rubén, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso honra a una plantilla que se relaciona, como lo hace esta, con su afición, que es un vínculo de piel. A mí me parece
sí, pero
muy
le honra si le sale, no porque, viene, se lo, no porque le obliguen.
Pues no, pero nadie lo obliga. Pero si nadie lo obliga, hay una pregunta o dos preguntas sobre el tema y ellos, si ellos no quieren decir perdón, no lo piden. Pero
no,
les sale a ellos porque el dolor que ellos sienten lo comparten con el dolor que siente su afición. Y que eso significa, yo eso le llamo pertenencia. Pertenencia.
Yo
pertenencia es que cuando tu gente sufre, tú sufres.
Sí, yo entiendo lo que dices, Antoñito, pero yo creo que, y el otro día lo hablábamos, para mí no es un fracaso que la Juve te elimine. No es un fracaso. Lo que es un fracaso es que tú no le compitas en el partido a la Juve. Si yo, por ejemplo, como estamos haciendo un análisis ya general de la temporada, porque damos por sentado que al Atlético se le acaba prácticamente la temporada, al Atleti lo ha echado el Girona en octavos de Copa, y eso es un suspenso. Al Atleti le ha echado la Juve sin competir la vuelta en octavos de Champions, y para mí eso es otro suspenso. Y si el Atleti queda segundo o tercero, que al final es jugar la Champions la temporada que viene, es un aprobado de las tres competiciones. Si a eso le sumas la Supercopa de Europa y se la cuentas, para mí la temporada es de suspenso.
Sí. ¿De suspenso?
Para mí, si se mete en Champions y un título de Supercopa Europa ganado al campeón de la Champions, que es el Real Madrid, te puede pasar lo que te ha pasado. Si lo que duele no es que te elimine la Juve, lo que duele es cómo te elimina la Juve.
Pero por primera vez, perdona...
Girona en octavos.
Sí, sí. Lo del Girona yo creo que es lo más grave de todo. Sí, pero bueno, pero es una competición, la tercera, pero es cierto que quedó raro que te echara en octavos de final el Girona. Solo una cosa que he percibido por primera vez he percibido con el máximo cariño que le tienen a la figura, no sé si aquello, bueno, algunos son muy jóvenes que a lo mejor están escuchando, aquello de que cuando Felipe ganó las elecciones así de milagro dijo he entendido el mensaje, pues algo así percibo en el Cholo, de he entendido el mensaje un poco de algo tengo que tocar, que retocar, para que no me vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado en los últimos años, ¿no?
Yo creo que hay, como bien dices tú, yo creo que hay dos cosas, y además lo decía también Rubén, que percibes que hay un cambio de ciclo. Fíjate que lo podías decir, cuando perdieron dos finales de Champions, podías hablar de ese cambio de ciclo porque es una cosa muy drástica. Y sin embargo lo he visto en una eliminación en octavos, y yo creo que es la primera vez que salen tantos trapos sucios de dentro. No lo había visto nunca en la época del Cholo.
Sí, al profe Ortega le están dando, sí.
Al profe Ortega es uno de los señalados, igual que hay otros futbolistas, pero me parece que hay como una especie de caza de brujas y todo esto viene por un poco pues porque también hay que entender, yo lo hablo con gente veterana de Latino Madrid y estar con el Cholo no es estar con cualquiera, hay un desgaste brutal, mental y físico. Entonces, hay gente que a lo mejor el mensaje ya lo tiene ya obsoleto, hay gente que hay que reciclar, y yo creo que todo ese compendio es lo que hace que te invita a pensar que hay que hacer una renovación de verdad, porque está claro que el Cholo, a pesar de que lo pasó muy mal en Turín y fue el peor momento, yo creo que está claro, y lo ha dicho, perdón, Antonio, lo ha refrendado Miguel Ángel Gilmarín diciendo que es el patrón y el que va a seguir mandando.
Bueno, eso es otro mensaje, que al día siguiente de perder con la Juve tú salgas y hagas un comunicado diciendo confío en este hombre, eso también es un síntoma de que se mueven los cimientos.
Vamos a ver, es que tampoco hay que alarmar a la gente, o sea, ahora de pronto no puede ser que el que ha conducido este coche que ha ganado tantas carreras no valga ahora.
Yo digo
dos cosas que tengo muy claras. Primero, no tengo duda de que este equipo se va a levantar, porque este equipo yo hoy he visto en la segunda parte sobre todo que el equipo no está muerto, que no se ha caído del todo, que tiene todavía recursos. Hoy, por ejemplo, se ha tenido un poquito más de gol, pero hoy se ha enfrentado hoy se ha enfrentado a la sobretensión de tener que ganar para liberarse de lo que pasó el otro día. Y luego otra cosa, que piense que el Cholo va a cambiar de idea y va a cambiar de estilo de juego y va a cambiar de plan.
Bueno, un reto que ahí hubo hace tres temporadas, ¿os acordáis? O tres o cuatro, cuando quiso poner a Coque de medio centro porque quería dar un paso hacia adelante. No terminó convencido.
Corro, sí. Es una discusión futbolística, sí está instalada en una parte de la afición que le dice al club que con los jugadores que hay se puede jugar a otra cosa. Sí. Ahora bien, yo estoy con Antoñito. O sea, quiero decir, tú, si tienes al Cholo, sabes a los que vas a jugar, porque el Cholo ya probó a cambiar y no le fue bien. Yo creo que el Cholo va a morir con sus ideas. Y ahora bien, si estabais hablando de pilares y de renovación o de revolución y tal, el Atlético de Madrid, si aguantara los pilares, que para mí son Simeone, por este orden, o sea, Simeone, no hay una figura en el Atlético de Madrid, porque solo hay otra comparable históricamente, que para mí es Luis Aragonés, que ya no está con nosotros, que señale hacia una dirección y el club, los jugadores y la afición vayan donde
diga
ese.
Yo creo que no hay duda.
Para mí esa es la única figura de Simeone. Y a eso yo le añadiría Oblak, Jiménez Lucas, estoy hablando por líneas, Rodri Coque y el que se quede arriba, porque ya con lo que le he escuchado a Antoñito, dudo.
Saúl
de
no.
De Costa seguro ya. Y Gudea Griezmann.
¿Y Saúl no lo metes en ese paquete o qué?
No lo meto a Saúl en eso.
No.
Que por cierto, para mí Coque y Rodri sí son imprescindibles.
Enormemente la atención, pero muchísimo, que no le haya convocado Luis Enrique, pero muchísimo. O sea, el jugador que más me ha llamado la atención que no ha convocado, Saúl.
Saúl, sí, pero escúchame, decir, Corro, no puede haber sido Luis Enrique más justo con los futbolistas, porque Parejo y Canales han sido mucho mejor.
Pero escúchame, Saúl era la... Vamos, hay que echar un poco, ir a la hemeroteca y mirar los periódicos de aquellos días, era pieza angular. Era pieza angular en el proyecto de la selección.
Igual resulta paradójico, pero fue llegar Saúl con Luis Enrique a la selección y ver la peor...
La primera convocatoria que ha sido esta temporada es que ha pasado todo rapidísimo. Aquel doble partido en el que Saúl se sale, que se vuelve a hablar de todos los equipos.
Sí, que juega en Elche.
Ha sido esta temporada.
Claro, claro, hombre. Por eso te digo.
Con Luis Enrique.
Pero bueno, desde ahí, es otro tema, yo no he visto la mejor versión de Saúl.
Oye, tengo a Peña esperando con un protagonista, pero una cosa rápida. ¿Sí o no? ¿Os ha gustado Griezmann, Morata y Costa juntos, Antonio?
Hoy no era el día para que pudieran lucirse los tres, porque había un problema ahí de fondo en esa tensión que te digo, esa ansiedad. Yo creo que pueden jugar y funcionar, pero hoy no ha sido el día.
Rubén.
A mí me han gustado, pero cuando se han colocado en rombo. O sea, con Griezmann detrás de Costa y Morata, porque en la primera parte ha empezado Griezmann en banda y no me gusta.
¿A ti?
A mí me gusta verle de cualquier manera. Lo que pasa es que a Costa no le veo en el mejor momento físico. Griezmann está como está y yo creo que el que menos desentona de todos es Morata.
Los penaltis, ¿te ha parecido alguno de los dos que reclama el Atlético de Madrid, Pedro? Los penaltis, uno que le hizo Geray a Griezmann, ¿ese te pareció?
El primero igual no me da para tanto, porque es cierto que saca primero la pelota y luego ya un poco por la inercia le golpea, saca un poco la pierna, pero no lo veo, pero el segundo sí.
¿Y San José Morata sí?
Sí, porque pone la pierna justamente delante del jugador del Atlético de Madrid para que no dispare.
Yo te digo una cosa, no sé de nada, pero de arbitraje menos todavía. Me parece el primero sí y el segundo no. Claro.
Yo voy a muerte con Pedro, pero esto discrepo.
¿Tú, Antonio, conmigo o qué?
Sí, contigo.
Bueno, primero, es igual, sí, me parece,
mira,
pero,
lo están poniendo ahora en Bein Sport, el penalti de Gerai. Mira cómo, claro, estamos hablando que, joder, sí, sé que eso sí, vas a verlo, es penalti, pero bueno. Bueno, Antonio, sé que sabes cosas y que las tendrás que contar, ¿eh? Un abrazo.
A su debido tiempo, un abrazo.
Hasta luego, adiós, Antonio. Adiós, Rubén, que pase buena noche, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, adiós, miau gato. Gracias, como siempre.
Aplacaremos esto con, ¿eh?, con un trago, porque si no...
Sí, sí, sí. Bueno, como digo, está José Ángel Peña con un gran protagonista de la noche, o de la tarde-noche en San Mamés, que ha sido autor de un gol, es el primero que marca. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Sí, efectivamente, además un hombre de palabra. Hace poquito, en su última rueda de prensa, anunciaba que su primer gol con la camiseta del Athletic estaba cerca, iba a llegar antes que tarde, y ya lo ha hecho. Hoy ha saldado esa promesa. Kenan Codro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues antes incluso de lo esperado, quizás.
Bueno, al final el delantero siempre se espera que puede marcar goles, cada partido, cada minuto que tiene. Tiene que soñar, tiene que pensar que puede marcar, y hoy he tenido la suerte de poder hacerlo.
Corro, te escucha Kenan Codro.
Kenan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien,
con ese,
muy bien,
muchas gracias. Buenas noches, que con ese nombre, Kenan Codro, es que suena, sí, tan bien que por la vida, o sea, solo puedes triunfar, Kenan.
Bueno, intento hacer lo que puedo.
¿Cuántos segundos llevabas en el campo cuando...?
Me parece que 27, me han
27,
dicho.
27, macho. Sí. La primera que tocabas, ¿no?
Sí, la primera o la segunda.
La primera o la segunda, ¿no? Sí. Y te ha llegado, sí, no lo has dudado, para adelante, ¿no?
Nada, para adentro.
Lo has visto claro, sabes que ha tocado Jiménez un poco, ¿no?
Sí, sí, eso me ha entrado un poco la duda porque la quería pegar al palo corto, pero bueno, ya cuando le ha dado y he visto que entraba, he dicho, mira, que entre como sea y vamos a celebrarlo.
¿Qué sensaciones de tu primer gol con la camiseta del Athletic en San Mamés? ¿Qué sensaciones? ¿Qué te ha pasado por la cabeza?
Nada, muy contento. Solo quería celebrarlo, me he acordado un poco de mi familia y agradecer a la gente todo el apoyo que me ha dado desde que he llegado aquí a Bilbao, y nada, sobre todo muy contento y los tres puntos que se quedan en casa.
Oye, ¿qué tal en el Atleti? Porque hoy es cuando luces tu primer gol, pero ¿cómo van estos días desde que has llegado?
Oh, muy bien, la adaptación, la verdad que ha sido muy, muy rápida, ha sido muy buena, todos se han volcado, me han ayudado en adaptarme tanto fuera del campo como dentro, y la verdad que es un grupo fantástico de jugadores y personas maravillosas, y esto no lo había vivido nunca, esto es como una familia, y yo creo que por eso me he adaptado tan rápido.
Sí, pues tú has estado en unos cuantos sitios, has estado, ¿eh?
Sí, bueno, he tenido la suerte de vivir otras experiencias, de estar en otros países, y bueno, espero encontrar un poco de estabilidad ahora, que es, creo que me la merezco.
Que recuerdo, yo has estado en Alemania, en el Mainz, ¿no? En Dinamarca.
Eso es.
¿Algún
eso
sitio
es,
más?
Es. Estuve en Suiza.
¿En Suiza? Suiza,
estuve tres meses.
¿Sí? Digo, sí. ¿Y qué? ¿El fútbol es diferente en esos sitios que aquí o qué?
Bueno, es diferente. Al final, aquí practicas un tipo de fútbol que he estado practicando durante toda mi vida, y luego me fui a Alemania, pues bueno, me costó un poco adaptarme, jugar en un fútbol, bueno, diferente al español, y bueno, son cosas que ocurren, experiencias que te ayudan para mejorar, y me han dado, bueno, he tenido la suerte de poder volver aquí a casa y volver a la liga.
Kenan, ahora te pregunto por el partido. Elegiste Bosnia, ¿no? Has jugado ya con Bosnia y,
sí,
y eres internacional con Bosnia, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo tuviste,
sí,
claro, hago... o qué?
Sí, 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 sí. Represento al país de mi familia, de todos mis primos, de toda mi gente, y estoy muy orgulloso por ello.
Porque tú naciste en San Sebastián, ¿no?
Eso es.
Y cuando te llamaron de Bosnia dijiste, yo quiero jugar con vosotros, ¿no?
Yo quiero jugar con Bosnia, así es.
Bueno. Oye, ¿del partido qué? El Atlético venía tocado, ¿eh? Venía de una herida grande, la de Turín, y sabíais que había una opción ahí, ¿no?
Bueno, al final en casa siempre hay una opción. Yo creo que, al margen de ellos, yo creo que nosotros somos importantes. Hemos estado muy bien hoy, sobre todo la primera parte, muy sólido. Yo creo que... Me parece que no han tirado a puerta en toda la primera parte, y bueno, eso yo creo que nos ha servido para matar el partido en la segunda parte y estar muy contentos y para irnos al parón bien.
Kenan, dime algo de Williams.
Nada, es un grande. Es un buen tío, es un tío muy feliz y muy positivo, y la verdad que me alegro muchísimo por él.
Yo digo que, siendo ya tan bueno, que con un poco más de puntería, con un poco más de acierto en el gol, es jugador grande, grandísimo, ¿eh?
Yo creo que sin puntería también es un
grandísimo jugador. Sin puntería también, ¿no?
Sin puntería es un grandísimo jugador. Yo creo que no tiene que preocuparse, nos da muchísimo arriba, nos da muchísima profundidad, muchísima velocidad, y la verdad que no ha tenido suerte estos últimos partidos, pero bueno, ya ha podido marcar y celebrarlo.
Kenan, tenéis 37 puntos. ¿Hacia dónde dices tú que hay que mirar?
Bueno, yo creo que este club tiene que mirar siempre hacia arriba. Tenemos que estar tranquilos, sobre todo celebrar los tres puntos de hoy y ya veremos lo que ocurre.
Muy bien. Kenan Codro, gol en San Mamés, no se puede pedir más. Que pases buena noche y buena semana, que ahora hay una semana ahí de parón hasta que llegue luego el Girona, creo que es el siguiente rival, ¿no?
Eso es.
Un abrazo, Kenan.
Vale, un abrazo, hasta gracias. Luego.
Kenan Codro, un futbolista grande que ha fichado el Athletic Bilbao para aportar esto, Peña, los golitos, ¿no? Que lleguen de Codro, ¿no?
Sí, y también pues algo diferente también en ataque, esa velocidad de Iñaki Williams, esa capacidad de remate de Ari Chaduriz o Raúl García. Es un jugador que se asocia bien, que juega bien también al primer toque, pero evidentemente a un delantero se le pide gol. Él, ya lo decíamos al principio, lo prometía también y lo prometido es deuda. Hoy ha empezado a saldar esa deuda con la afición rojiblanca.
¿Te ha parecido penalti alguno de los que reclama el Atlético?
Es que yo no he tenido oportunidad de verlos por televisión, la verdad, no es por escaquearme.
¿En el campo qué te han parecido?
No, la verdad no, el de Yeray con Griezmann seguro que no. ¿Sí? En el campo digo seguro que no.
¿Y el de San José con Morata?
Es que ahí tengo duda de cómo es la jugada, si efectivamente le pega en la pierna de San José. Yo no sé si le traba a San José, no puedo interpretar, en este caso sin ver el VAR.
Me parece bien, Peña, que a recogerse a casa, un abrazo.
Sí, que ya es hora.
Hasta luego. Gracias, José Ángel Peña, con uno de los grandes triunfadores de la jornada del sábado, Kenan Codro, que ha hecho el segundo de la victoria del Atlético de Bilbao, que le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Y mañana a las 9:45, qué buen partido. Quique Setién contra Valverde, Betis contra Barcelona, el partido que cierra la jornada. Recuerden que no hay partido el lunes, que la semana que viene juega la selección española. Vamos a Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tu Zaragoza ha ganado 1-0 a Elche, ¿eh?
Sí, ya tocaba.
Y era hora de que Víctor Fernández sumara victorias, ¿no?
Bueno, ya llevaba una buena racha al principio, pero luego se torció y aquí, quien más que menos, estábamos volviendo a rezar para encontrar a cuatro peores.
A 7 del descenso, ¿eh? A 7 del descenso.
Sí, estuvo a 8. Bueno, a ver si esto le da un empujoncito para salvarse con solvencia.
A ver dónde pillamos en Sevilla Escalera. Hola, Escalera.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estamos en el campo o dónde estamos?
Pues en el campo estoy, efectivamente, con una niebla brutal ahora mismo. ¿Sí? He salido de casa y hay una niebla impresionante aquí en la Puebla del Río, en Sevilla, ¿sí? Pueblo de Morante de la Puebla. Así que no se ve absolutamente nada. Es la novedad, porque hace escasa hora y media no había absolutamente nada de niebla.
O sea que todo lo que me vas a decir es de memoria, no puedes leerlo en ningún sitio, ¿no?
Hombre, si tengo siempre mis apuntes, Corro. Siempre tengo mis apuntes.
Oye, que es la quietud, ¿no? El silencio.
Por supuesto, aquí sí. No se escucha absolutamente nada. Solo que se puede escuchar algún ladrido de uno de los perros que tengo, pero poquito más.
¿Cómo se llaman tus perros, Escalera?
Susan, la madre, y Coco, el hijo.
¿Coco?
Así que, sí, Coco.
Muy bien.
Coco. Así que esos son los dos nombres y yo solo voy a entrar. Lo primero que voy a decir es que la última vez que perdió el Barcelona en Liga fue ante el Betis en el Camp Nou, 3-4.
¿Único partido que ha perdido el Barça en el Camp Nou?
Pues por eso, quién sabe si mañana se podrá repetir otra vez la historia, pero en este caso en el Benito Villamarín.
Bueno, este tipo de corridas aquí que se tienen le gustan, ¿eh?
Es que el Betis de Quique Setién yo creo que se gusta más y sabe jugar mejor frente a equipos que se abren y que intentan jugar a la pelota y no se cierran atrás, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, perder al Betis en Huesca, pero ganarle también al Barcelona en el Camp Nou. O sea que el Betis es capaz de lo mejor y de lo peor.
Dime, Escalera, las noticias que tengas del Betis. Te dejo ir para casa, que hará frío ahí.
Sí, tiene tres bajas, algunas de ellas importantes, porque Junior no va a estar, Francis tampoco y Barragán. Tres bajas y los tres son en los costados, así que todo hace indicar que Tello, que fue el mejor en Vigo, y que Joaquín volverán a jugar en las bandas. Quique Setién ha ensayado durante la semana con un falso 9, porque le está yendo bien, con Gese, que marcó el tanto en Vigo, que está siendo de lo mejor del Betis en las últimas jornadas y que es un futbolista que a mí me está gustando mucho en los partidos que está jugando con el Betis. Así que ya, si quieres, te completo el posible once de mañana.
A ver cómo suena.
Con Pau en portería, Mandy, Bartra, Sidney como centrales, con Joaquín y Tello en las bandas, Carballo con Guardado en el doble pivote, Canales y Lo Celso como interiores, y arriba José Rodríguez. Ese puede ser el once del Betis con un casi lleno, no sé si estará lleno el Villamarín, pero un ambiente seguro que espectacular a las 9:45.
Dos internacionales españoles en ese equipo titular, Pau y Canales, a ver qué tal le va la vida. Un abrazo, Escalera, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Mañana estamos hablando fuerte, a estas horas sobre esto, sobre el Betis-Barcelona. Bueno, del Barcelona, este es el sonido de Valverde, ahora me dices las noticias que tenga Juan. Valverde, hablando de varios temas, no se le había preguntado todavía por el Manchester United, no sabía que había perdido el Atlético contra el Athletic de Bilbao cuando se ha producido esta rueda de prensa, y por supuesto uno de los temas estrella de estos últimos días en Barcelona, el estado de salud de Dembélé.
Está lesionado, tiene un pequeño problema que esperamos que se solucione en 3-4 semanas. Era un día de arriesgamos y bueno, hemos pasado, pero hemos perdido un jugador para 3 semanas.
¿Quines eran las seves sensaciones que os había comunicado al jugador?
Pues las sensaciones del jugador eran buenísimas. Él pensaba que no tenía nada y que podía jugar perfectamente. Yo ya sabía el riesgo que corríamos con Dembélé porque había hablado con los médicos, pero bueno, al final la decisión la tomo yo porque es un partido que puede ser definitivo.
Ayer tocó el Manchester United. ¿Qué le parece el rival? ¿Qué le parece la eliminatoria?
Pues difícil, como se preveía cualquier emparejamiento. El United es un equipo histórico en Europa, en el mundo, en fin, y hay que tener mucho cuidado porque es un equipo que no se rinde nunca. Pero desde luego es una buena eliminatoria. Atractiva per a la gent, des de luego.
El Betis és l'únic equip que us ha guanyat al Camp Nou aquesta temporada i recordo que després del partit vas dir que hi havia hagut moltes coses que no havíeu fet bé.
Sabemos el tipo de equipo que es el Betis y el partido de ida aquí sufrimos mucho y perdimos. Y sí, y desde luego para nosotros los 3 puntos de mañana cuentan muchísimo, porque después del partido de mañana quedarán solo 10 jornadas para terminar la liga.
¿Acabar esta semana, por ejemplo, manteniendo las distancias sería una buena noticia para el Barcelona?
Si conseguimos mañana 3 puntos, sabemos que la distancia se va a mantener como mínimo. Y no solo eso, sino que encima siempre cuando tú ganas, eso también afecta a los contrarios, piensan que no vas a fallar. En el fondo es también un mensaje para nuestros rivales, esa sensación de que nuestro equipo es un equipo fiable. Desde luego, nuestra idea es mantener la distancia con nuestros rivales como mínimo.
El Manchester United que ha perdido en la Copa en cuartos de final contra el Wolverhampton 2-1. Leo solo lo que ha puesto hoy Solskjaer arriba, de centro de campo para arriba. Pogba, Matic, Herrera, Martial, Rashford y Lingard. Y ha perdido 2-1, se queda fuera de la Copa inglesa. ¿Qué quieres decir del partido de mañana? ¿Qué noticias tiene el equipo?
Sí, primero un par de apuntes más respecto a lo que ha dicho Valverde, que no se considera como favorito para ganar la Champions y que del Betis ha destacado que es un partido vital, que les va a hacer sufrir, que juega como el Barça, que es un conjunto al que le gusta llevar la iniciativa, y ha destacado a Canales, recientemente convocado por Luis Enrique para la selección. En cuanto a la lista de convocados, es baja Dembélé y ya sabida de Rafinha, y además deja fuera por decisión técnica a los 3 centrales restantes, Vermaelen, Murillo y Todibó, y regresa Boateng, que por cierto no juega más que un partido el día de su debut contra el Valladolid hace un mes. Desde entonces, el reciente incorporado durante el mercado de invierno no ha vuelto a jugar ni un solo minuto, por lo menos en Liga.
Bueno, vamos a ver qué cara pone mañana el Barça, porque ha dicho Valverde que quiere, ya lo han escuchado, que en estos 4 partidos que tiene antes de que lleguen los compromisos trascendentes, pues dejar un poco resuelta la Liga. Juan, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Esta mañana el Huesca ha perdido 1-3 con el Deportivo Alavés. En los primeros minutos ha pitado 2 penaltis, un de Nomayenko, el de Chimi Ávila que ha transformado para el Huesca y el de Caleri que ha transformado para el Deportivo Alavés. Tú has dicho, Pedro, que para ti las dos manos, una ha sido de Mantovani, la primera sí. Del Huesca, ¿ha sido mano y penalti o no?
No.
Y la segunda mano que ha sido del Deportivo Alavés, ¿quién ha hecho la mano?
Simón Navarro, creo.
Simón Navarro, sí. ¿Ha sido?
¿O tampoco.
No ha sido? Tampoco. O sea, que pleno, ¿no?
Sí, sí, sí.
uno para cada lado. Y luego al final de partido, un gol de Guidetti y otro de Caleri le han dado la victoria al Deportivo Alavés. Recuerden que ayer Real Sociedad 1 Levante 1, que mañana a las 12 aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar Valladolid. A las 4:15 Español Sevilla, Sevilla de Caparrós. A las 6:30, vaya doble partido, Villarreal Rayo y Valencia Getafe. ¿Se acuerdan de la Copa? Le han preguntado a Marcelino por Bordalás.
Mister, su colega Bordalás ha dicho que si usted se la ofrece, él sí que le va a dar la mano. ¿Habrá fumata blanca entre ustedes antes de que empiece el partido?
Sí, con hora, sí.
¿Es posible?
Sí, con hora.
Si llego en hora, sí, dice Marcelino. ¿Cómo están las cosas? Bueno, en segunda, resultados del día, Albacete 1, Extremadura 0, Cádiz 1, Lugo 1, Alcorcón 1, Tenerife 1, y le he dicho ahora a Juan Arias, que es del Zaragoza, Zaragoza 1, Elche 0. Mañana a las 12, lo contará el tiempo de juego, Oviedo Nástic, y por la tarde, Córdoba Sporting, Almería Granada, Osasuna Rayo Majadahonda y Las Palmas Mallorca. Queda para el lunes el Numancia Málaga. Descansa el Deportivo. Vamos con el montón de historias que hay en el deporte español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
¿La culpa es nuestra?
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¡Mira lo que te estás perdiendo! Reserva tus vacaciones en Baleares o Canarias antes del 31 de marzo y consigue hasta 160 euros de descuento. Infórmate en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Visiolab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Son las 10 y 32, las 10 y media de la mañana en Melbourne, en Australia. Allí está el enviado especial, un año más de la cadena COPE en el inicio del Mundial en Australia. Esto empieza a las 6 y 10 de la mañana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que recordarte que es que recordar a la gente, para los que piensen que el periodismo no existe, el periodismo existe y de hecho
bueno,
es mucho mejor. Sí, no, pero sigue existiendo porque es mejor venir a los sitios, te enteras de más cosas y además
solo hay
una radio española aquí que es la cadena COPE.
Ah, una radio española, la cadena COPE. Qué bien, a ver si bien. Se me mantiene la costumbre, ¿verdad? Que eso bueno, es. Antes de empezar por el Mundial de Fórmula 1, la gran noticia del día ha llegado muy pronto cuando hemos conocido que Fernando Alonso, que está en otra película, que estaba disputando el Mundial de Resistencia, leo aquí, por ejemplo, en El Mundo, Fernando Alonso devora las 1000 millas de Sebring en otro abrumador triunfo. Sebring es una localidad que está podríamos decir, cerca de Miami, podríamos decir, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, unas tres horas, pero sí, está cerca.
Bueno, pues situar Orlando, tres horas en coche. Sí, más o menos esa zona.
Es que es muy grande aquello, sí. Está más cerca de Orlando y está en el interior del estado de Florida. Y bueno, es un antiguo aeródromo de la Guerra Mundial, que lo han hecho circuito y que está tan mal el asfalto que da la sensación de que desde que lo inauguraron, el aeródromo, digo, de la Guerra Mundial, no lo han asfaltado. O sea, es un circuito realmente complicado por eso. Es un circuito que es legendario en Estados Unidos porque hoy por hoy tiene incluso más asistencia de público que las 24 horas de Daytona. Se habla de 200.000 espectadores. Y bueno, es una prueba importante dentro del calendario y la verdad es que lo de Alonso es una barbaridad, porque es que en un año se ha ganado Le Mans, se ha ganado la 24 horas de Daytona, se gana la 1000 millas de Sebring, todo en escenarios de primer nivel. Y hombre, a mí lo que más me ha gustado de la carrera, que hace que yo duerma menos, también te digo, porque la he estado siguiendo, lo que más me ha gustado pasó en la pole, que es, yo te recomiendo, a ti que te gusta paladear el deporte, que veas lo cerca que pasa de los muros Alonso cuando bate el récord histórico de esa pista.
Bueno, es una barbaridad de piloto que puede ser campeón. Bueno, recordemos que es un equipo de tres, con el Toyota 8, el número 8, en el que conduce Fernando Alonso. ¿Qué podría ser? ¿Campeón del mundo en la próxima prueba o qué?
Sí, se abandona el coche número 7. Recordemos que, porque luego se me enfadan con razón, Sebastián Buemi y Nakajima son sus compañeros. El coche número 7 que lo llevan Conway, Pechito López y Kamui Kobayashi está a 15 puntos. Si abandonara y ganara la carrera próxima, que son las 6 horas de Spa en mayo, pues sería campeón del mundo también de resistencia Fernando Alonso. Pero bueno, vamos a esperar porque, hombre, de momento no ha habido ningún abandono de los Toyota, con lo cual es bastante complicado. Pero bueno, habrá que estar atento a Spa porque es el primer match ball y luego vendría una carrera que puntúa doble, que es la gran carrera. Volvería a hacer en junio las 24 horas de Mans. Está muy contento Alonso y eso es lo mejor, ¿no? Que esté disfrutando de la gloria y sobre todo, hombre, que también, ya te digo, hay de la carrera también hay algunas, cuando se pone a doblar es increíble también lo agresivo que es. Él, como pasó en el Dakar con Carlos Sainz, yo creo que Fernando Alonso está elevando aún más el nivel de la resistencia, le está poniendo un plus a las carreras de larga duración.
Entre las declaraciones que ha hecho nada más terminar y que hemos recogido aquí en España está esta sobre el brillo de sus ojos. Si brilla más ahora que brillaba en el tramo final de su estancia en la Fórmula 1.
Gané las 24 horas de Le Mans, luego iba a la Fórmula 1 y el brillo en los ojos cuando corro una carrera del WEC, todas estas cosas. Y yo no creo que fuese así, ¿no? Mi última etapa en Fórmula 1 tenía el mismo brillo en los ojos, tenía las mismas ganas y me sentía piloto como me siento cada domingo aquí, ¿no?
Tú le has visto el brillo de los ojos. ¿Dónde brilla más, Carlos, el brillo de los ojos de Fernando Alonso?
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando oigo lo del brillo de los ojos no quiero caer en el mamoneo, es decir, que ojos que también son muy, tienen un brillo especial del campeón. O sea,
en la cursilada.
La cursilada, correcto, bien. Mucho mejor tu palabra que la mía. Bueno, a lo que voy. A mí me parece, efectivamente, lo que tiene razón en algo, que él le pone el mismo empeño a una cosa que a la otra. Pero también es cierto que en la Fórmula 1 tiene muchos motivos para enfadarse, tenía muchos más motivos para enfadarse que los que tiene ahora corriendo con un Cadillac, que es un coche, si no era ganador, era de los buenos, o con el Toyota ganador. Es mucho más fácil la vida, ahora va a estar viendo las fotos que le mandan de la victoria, dice que las semanas próximas van a ser muy especiales después del triunfo. Claro, es que es diferente, es un ganador, necesita vitalmente ganar. Y bueno, las cosas, evidentemente el brillo puede ser parecido, pero las circunstancias le hacen sonreír. Y ahora lo siguiente que está centrado, aunque tenga Spa entre medias, es entrenarse y prepararse con un test en abril que va a hacer para las 500 millas de Indianápolis. Va a hacer ya el primer test con el coche que va a llevar en Indianápolis. Y luego se está haciendo toda una leyenda en América, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que estaba vedada un poco para los pilotos de Fórmula 1. Y había colas kilométricas para tener un autógrafo de Fernando Alonso en las 1000 millas de Sebring.
Para mí, Fernando Alonso juega en otra liga. Es un piloto descomunal y juega en otra liga. Oye, que tengo que hablar de la Fórmula 1, de lo que empieza mañana. Bueno, es evidente que la vida sigue igual. Hamilton sale primero, Bottas sale segundo, los Mercedes. Vettel tercero, Verstappen cuarto, la segunda línea de parrilla. Y Carlos Sainz decimoctavo, ¿qué le ha pasado para que salga tan atrás?
Bueno, pues mala suerte. Ha tenido mala suerte porque además...
¿El coche de Kubica por medio o qué?
Claro, se le ha puesto el coche de Kubica en una curva muy rápida, ha levantado, eso ha perdido 30 kilómetros por hora, ha perdido 3 décimas, y estaba tan apretada la zona media, porque en la Q1 del quinto al 18 había medio segundo, que de estar entre los 10 primeros pegado a su compañero de equipo, pues ha pasado a quedarse 18 y a tener que remontar desde atrás. La botella medio vacía es que su puesto no ha sido el que esperaban, pero la botella medio llena es que hay un McLaren en Q3, algo que no pasó el año pasado a estas alturas en Melbourne, y quiere decir que el coche es un poco mejor que el año pasado.
¿Dónde termina mañana, Norris, crees tú?
Pues yo estoy convencido, estoy por poner dinero a que acaba puntuando. ¿Por qué? Porque es una carrera que suele tener lío, suele haber enganchones en la primera curva, suele haber abandonos. Se puede remontar, a ver, no es fácil, pero yo creo que él va a ir hacia adelante, que va a hacer muy buena salida y que puede incluso optar a estar entre los 10 primeros. Insisto, sale 18, acabar décimo es un grandísimo resultado, pero el ritmo es bueno y puede pasar. He estado hablando con Carlos, vas a notar en el tono de ánimo el disgusto que tiene, porque claro, ha tenido que aguantar una tarde, Sky inglesa, medios británicos, qué bueno Lando. El propio jefe de McLaren ha dicho, Zak Brown, es el mejor momento que he vivido en Fórmula 1, porque Zak Brown es manager de Lando Norris, de su compañero de equipo. Bueno, pues eso también a un piloto no es plato de gusto. Esto es lo que he podido hablar.
A ver si estamos en otro Alonso Hamilton, Alonso Hamilton 2 o qué.
Yo creo que no va a pasar porque Sainz es mejor claramente que Lando Norris. Es decir, que Lando Norris no es un piloto como Hamilton. Hamilton lo que pasa es que estaba muy cerca de Fernando Alonso. Estábamos hablando de dos grandes del deporte. Pero yo creo que Lando no es Hamilton y eso es lo que va a hacer que Carlos se imponga a lo largo del año. Bueno, mira, que
vamos a escuchar
un poco lo que le ha pasado. Sí.
Bueno, Carlos, ha sido una lástima, ¿no? Lo de Robert Kubica. ¿Cuánto has perdido y dónde te hubieras colocado si no te lo encuentras?
Hemos perdido entre 3 y 4 décimas, lo cual me hubiese colocado en el top 10 de la Q1, lo cual a mí ya me daba el feeling que la Q3 era posible. Sabíamos después de los libres 3 que teníamos margen de mejora para la quali y estaba muy optimista en ese momento. Así que os podéis imaginar el cabreo de la mala suerte, ¿no? La mala suerte que es ir bajando tu vuelta. He hecho un 23.5, pues venía para hacer un 22.8, 22.7 y de repente que eso te pase.
Porque hemos visto unos libres 3 un poco que nos han desilusionado, un poco lentos. ¿Habéis hecho algún cambio de reglajes para los libres 3 que no funcionaba y luego habéis vuelto a otro plan?
No, sabíamos lo que habíamos que mejorar, sabíamos también los mapas que teníamos en el coche y demás, así que sabíamos que había oportunidad para dar un salto. También lo sabíamos después de Barcelona, lo cual no quiere decir que en la próxima carrera vaya a haber esa oportunidad otra vez. Por eso me da rabia, porque esta era una oportunidad para empezar el año en Q3 y salir en una buena posición para puntuar, y mañana me va a tocar remontar. Así que oportunidad perdida para empezar el año en Q3. Así que nada, a recuperarse ya y intentar aprender del coche mañana, intentar remontar y ver qué pasa.
Ver a tu compañero entre los 8 primeros, ¿te da esperanzas para el resto de la temporada, o también el hecho de que no haya un Red Bull, que los Renault hayan fallado, es un poco espejismo esa Q3?
Hombre, seguro que no va a ser la tendencia de todo el año, sobre todo porque está tan apretada la mitad de parrilla que es que cualquier fin de semana va a caer hacia un lado o hacia otro. Un fin de semana menos Haas, que está en otra liga, cada fin de semana va a caer hacia el lado de Alfa Romeo, hacia el lado de Toro Rosso, o hacia el lado de Renault, o hacia el lado de McLaren, o hacia el lado del Force India, que también se ha metido en Q3. Es decir, que hay 5 equipos, aparte de Haas, que tienen opciones de estar en Q3. Un día les pasará a unos, otros a otros, pero por lo menos este año parece que McLaren está para luchar por intentar meterse ahí, ¿no? Que es ya un progreso con respecto a Abu Dhabi el año pasado.
Esto es un clásico de la radio, Carlos versus Carlos. Habrá más. Esto no es fácil. Yo voy allí y le digo a Carlos que se siente conmigo y seguramente no se siente conmigo. Por cierto, que he visto, Carlos, ha estrenado Netflix una serie que se llama Fórmula 1, La emoción de un Grand Prix, y en el capítulo 2, que se llama El Rey de España, sale la foto que le hiciste tú a Carlos Sainz cuando era pequeño, mirando, ahí sí que le brillaban los ojos, mirando a Fernando Alonso, y sale ahí. ¿Te lo han pedido o qué? La foto.
Sí, sí, la verdad es que, por lo menos han preguntado, cosa que otros no hacen.
No hacen, vale.
Y hemos... hemos hablado con ellos y la verdad es que...
Bueno, mola, está muy bien la serie.
Detalle, ¿no?
Bueno, oye,
no, y sale una pregunta mía.
Ah, sale una pregunta tuya, vale. Pero escúchame, también. Mola más la foto. Bueno. La foto tiene más valor que la pregunta que...
No, es la mejor foto que he hecho en mi vida.
Ah, creí que ibas a decir la mejor pregunta que he hecho en mi vida.
No.
Oye, ¿quién gana mañana? Venga.
A ver, yo creo
dentro
que
un rato, Hamilton. Vamos.
A las 6:10 me van a escuchar dar voces, dar la salida en la COPE. Vamos a estar haciendo muchas conexiones a lo largo de la carrera. Les voy a fastidiar un poco el informativo a los compañeros, pero lo van a entender. Y lo tiene muy bien. Tiene al lado a Bottas, salvo que cometan el error en la salida o tácticamente. Vettel lo tiene muy complicado. Chasco total en Ferrari. 7 décimas le ha metido Mercedes, que en pretemporada parecía que estaba de parranda y lo que estaban era preparando un auténtico bicho de coche. Y bueno,
venga, tu podio mañana, año... Hamilton.
Sí, mi podio mañana yo creo que va a ser un doblete de Mercedes. Y
Hamilton Bottas, pero... sí.
Hamilton Bottas, la verdad es que yo creo que Hamilton Bottas Vettel, pero el Vettel, resto, vale, de la carrera va a estar liadísimo.
Y Carlos Sainz en los puntos, que te han mojado, que tú te
gusta. Sí,
te gusta
Sainz mojar en los puntos y Norris abandonando. Venga
te escucho dentro de un rato, ¿eh? ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿A qué hora te vas para Albert Park?
No, me iré en un ratito. Bueno, ahora me quería ir a la playa Santa Quilda, a ver un poquito el mar. Y incluso a hacer un poco de footing, pero yo digo footing por fastidiar, porque
por no decir running, ¿no?
Pues digo, vale. Exacto. Y luego nada, luego ya directo a pista, pues a ver todo el ambiente, que es precioso. La verdad es que el circuito se llena. Es para mí el mejor Gran Premio de todo el mundial. Y hombre, está un poco lejos, pero merece la pena vivirlo alguna vez por lo menos.
Que lo disfrutes, Carlos. Te escucho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos Miquel contando a partir de las 6 de la mañana. Dentro de un rato, el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. ¡Comienzan los coches!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
La atención nos lleva hasta Nueva Zelanda. Esta noche un ataque a dos mezquitas ha dejado varios muertos. Se habla de 30...
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera. Con los directamente afectados.
Bueno, acabo de recoger ahora a mi hijo. La escuela donde está él está a 300 metros de la mezquita.
¿Alguien ha filmado algo?
Sí.
El propio terrorista.
Iba poniéndolo en directo, en Facebook Live.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Nos hace recordar el reciente documento de Abu Dhabi en el que cristianos y musulmanes confesamos que Dios ha concedido el don de la vida para protegerlo siempre.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
Buenas tardes, ¿no?
Si son las 8 de la mañana.
Pues ya he ido a por el pan al banco, he corrido 10 kilómetros y he llevado al perro al veterinario.
Hay horas que se aprovechan más que otras, como las 120 horas de Opel. Ven y celebra nuestro 120 aniversario con descuentos de hasta 6.000 euros. 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Solo hasta el 20 de marzo. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En concreto, tres cosas más hasta que llegue Radio Carlitos. Bueno, la primera es una noticia a la que ya nos había acostumbrado o adaptado un poco Rafael Nadal en el día de ayer, pero es que Nadal no ha podido jugar unas semis de Indian Wells contra Roger Federer. Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Rafa?
Bueno, ha dicho Rafa en sus redes sociales que lo ha intentado esta mañana en el entrenamiento previo a ese encuentro de semifinales contra Federer, pero dice que las molestias en su rodilla persistían y que prefiere parar y no jugar. Nos ponemos en antecedentes las molestias que ya arrastras desde hace mucho, pero las sintió ayer cuando jugó los cuartos de final contra el ruso Kachanov. Nadal, después de anunciar que se retiraba del Masters 1000 Indian Wells, ha explicado lo que le queda por delante.
No estaba en un momento especialmente malo, estaba en un momento más o menos bueno. Y ayer en un momento dado me dio un pinchazo, después me dio otro. Bueno, y esta mañana he ido a entrenar y no tengo la confianza, no tiene sentido salir a la pista solo a tener opción de hacerme daño sin tener ninguna opción de ganar, sin tener ninguna opción de disfrutar, ni si tampoco sin tener ninguna opción de dar un buen espectáculo para la gente que viene. Creo que es engañarme a mí, engañar al público, engañar a todo el mundo. Mi plan es Monte Carlo, Barcelona, Madrid y Roma y Roland Garros.
Esa es la temporada de tierra. La final de Indian Wells la van a jugar Roger Federer contra Dominic Thiem.
O sea, se saltaría
el Masters 1000 de Miami, que es el único que queda
y no haría
en tierra,
Roma
en pista rápida. Y lo que no haría en principio sería el Masters 1000 de Roma, que es en tierra batida, que es le dejaría más semanas de descanso antes de París, de Roland Garros.
Bueno, step by step, paso a paso con Rafa, que es evidente que él toma sus decisiones acertadísimas siempre. Mejor que él, nadie conoce su cuerpo. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
¿Habrá llegado Pilar Casado a su punto de destino? Hola, Pilar.
Estoy en mi otro despacho. Buenas noches.
que estabas todavía ahí en Fuenlabrada. Y recuerdo, por si alguien se ha incorporado tarde, que el partido Fuenlabrada-Valencia ha terminado tardísimo, a las 11:00 y ha ganado Fuenlabrada, ¿no?
Sí, por 5 puntos a Valencia Basket después de hora y media que se ha tardado en cambiar un tablero, ¿eh?
Vale. Estas cosas pasan en los tiempos modernos.
Sí, bueno, pero lo que no tengo tan claro es que se tardara tanto.
¿Os acordáis? Estos son recuerdos del pelo largo, cuando en un torneo de Navidad, ¿quién fue? Tachenko se iba por delante el tablero y ya no hubo torneo de Navidad, se acabó. ¿No os acordáis? ¿Un torneo de Navidad?
Yo me acuerdo, pero no sé si continuó el partido.
De tú, Pilar, que eres de mi quinta, ¿no te acuerdas? ¿Torneo de Navidad?
Yo lo tengo en la mente, pero lo que no recuerdo es si se siguió jugando o no.
Yo creo, o tardaron
muchísimo. Eso sí.
Yo creo que estaba con las uvas ya.
Sí. Yo creo que lo arreglaron, pero también tardaron mucho.
Bueno, a ver si hay algún oyente que se acuerde, no lo pone por la cuenta de Twitter. Que, escucha, incorpora, lo mismo se acuerda Parra, aunque no había nacido en ese momento. Parra.
Bueno, sí, hombre, sí había nacido.
¿Había nacido o no?
Sí, era chaval.
¿Y qué,
sí,
te acuerdas de eso o no?
Sí, sé que era la Unión Soviética, era la época en la que venía Yugoslavia, la Unión Soviética, bueno, con el Madrid, pero yo juraría que sí que se acabó el partido.
Sí, es posible. Que así roturas de tableros potentes, Pilar, ¿te acuerdas de alguna que te llamara mucho
la
atención?
Así potentes pasan en muchas ocasiones. La historia es que, evidentemente, con la tecnología ha evolucionado, ya no hay que cambiarlo, digamos, entero, se cambia el cristal porque se guarda uno de repuesto en un soporte o a malas cambias la canasta. Pero es que aquí las luces que tienen que encender el fin de posesión no se habían atornillado bien. Es que, en fin, yo he visto cambiar
era tableros Pepe Gotera de Otilio, ¿no?
En bastante menos tiempo de lo que se ha tardado. Ojo,
lo he encontrado, ¿eh? Sí. No fue Tachenko, fue Sabonis.
Ah, Sabonis,
fue
sí.
Sabonis de crío, sí. Y se dio el partido por terminado con 78-92 para los soviéticos.
Tengo media memoria buena, tengo. Que me dice aquí Juan Arias que el año pasado Tomic rompió uno. ¿Sí? Ante Tomic. Sí,
bueno. Shaquille rompió un montón, ¿eh?
Sí, no es habitual. En la NBA, Parra, se rompe.
En la NBA, sí. En tiempos, sobre todo en baloncesto universitario, sí se rompía más.
Pero ahora es muy difícil ver que se rompe un...
Lo que pasa es que pasa como las lunas de los coches.
Carglass.
Claro, efectivamente, que no llegan a estallar los cristales, es decir, claro, se fracturan mil pedazos, pero no llega a saltar, afortunadamente, claro.
Vale. Oye, ¿quién nos ha tocado en el Mundial de China?
Grupo C, jugamos en Guangzhou, los primeros partidos de este Mundial de 2019, nos ha tocado Irán, Puerto Rico y Túnez, tenemos días, pero no horas todavía, el 31 de agosto debutaremos contra Túnez, el 2 de septiembre jugaremos ante Puerto Rico y el 4 de septiembre Irán. Hay que recordarle a los oyentes que por primera vez es una Copa del Mundo de 32 selecciones que se juega en 8 grupos de 4 del que pasan los dos primeros clasificados. Con lo cual, si pasas en este grupo C, te juntas en otro que ya tiene letra y que se llamará J, y al que se incorporarán los dos clasificados del grupo D, que es el que juegan Foshan y donde están Serbia, Italia, Filipinas y Angola. Así que presumiblemente podrían ser Serbia e Italia
y
para
la segunda fase. ¿Qué hay que hacer en ese segundo grupo? ¿Qué hay que hacer?
Arrastrar resultados del primero, sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, en eso lo que tienes que intentar hacer es los ganar los, ¿no?, dos partidos, quedar primero tanto en la primera fase como en esta segunda. Ser campeón de grupo en el C y en el J. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso te daría un camino que si Estados Unidos también lo ganara todo y no cediera nunca su primera plaza, pues te la quitarías de en medio en todo el cuadro. Porque es un mundial hecho, yo lo digo, lo he estado mirando por todos los lados, hecho muy para China y sobre todo muy pensando en los equipos. Pero los desplazamientos son terribles. ¿Por qué? Porque España podría llegar a jugar hasta en 4 sedes diferentes. En todo un mundial.
Pilar, Rubén, ¿suenan como son Irán, Puerto Rico y Túnez? O sea, ¿suenan a lo que nos suenan a los que no vemos a Irán, Puerto Rico y Túnez?
El primer partido para mí chungo es Italia, o sea, Serbia e Italia.
O sea ponemos que vamos a pasar y que luego tenemos Serbia e Italia como los otros dos acompañantes.
Tenemos que ser primero sin problemas de ese primer grupo y luego en el segundo pues pelearnos con Serbia y con Italia para pasar, y si puede ser, como dice Pilar, de primeros para evitar a Estados Unidos hasta la final, pues perfecto. Y si no, pues a pelear. Yo creo
que Puerto Rico es el peor partido de los tres de primera fase, y además porque históricamente Puerto Rico siempre ha echado mano sobre todo de defensas de zona que se nos atragantaban de manera increíble. Irán le ganamos de 30 en la Copa del Mundo de 2014, y Túnez, bueno, yo creo que también nos puede dar un poquito de guerrilla, pero sin inquietarnos demasiado. Pero insisto, yo creo que el partido importante es el de Puerto Rico. Luego, lo lógico es verdad, como dice Rubén, que vengan Italia y Serbia por el otro lado, y a mí ya ahí sí que me empiezan ya no a temblar las canillas, pero sí, como digo yo, a respirar hondo. Y luego, si miramos más allá del camino, te podrías cruzar en cuartos con Rusia, con Argentina, con China, la anfitriona, que no está nada mal, y Polonia.
Oye, ¿en Puerto Rico hay alguno mejor que Piculín Ortiz?
No, pero por ejemplo sí que viejos conocidos. Sí.
¿No hay ninguno mejor que Piculín Ortiz?
Está, es que Piculín,
sí, es muy buen jugador, pero es... otro tipo de, quiero decir, para empezar, porque juega en otro puesto. Sí. Piculín es un mito.
Es un mito ese Piculín.
Piculín es un mito.
Muy bien, Pilar, que lo iremos contando. Y desde China, además. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Parra, de la NBA, que me veo esta noche, antes de escuchar a Carlos Miquel con la Fórmula 1.
Estoy aquí haciendo tiempico, ¿sí?, porque a la 1:30 empieza un Thunder Warriors bastante chulo, que podría ser perfectamente la final del oeste de este año. De hecho, yo creo que va a ser la final del oeste este año.
Dame un apunte de Zion, que le he visto ahí machacar como un loco.
Ha vuelto.
Zion es el que se rompió la zapatilla y casi
Zion Williamson,
se torce la pierna.
Favorito al número uno del draft, jugador de Duke, que reventó la zapatilla en el partido contra North Carolina del trofeo regular. Ahora, jugaron ayer otra vez en el torneo de conferencia, que ahora empieza Duke en media hora la final contra Florida.
¿Eso lo tienes? ¿Tienes la Ice Pass también de eso o qué?
No, esto hay que verlo pirata. Ah. O sea, podría hacer un tal, pero... O sea,
hay que buscarse la vida.
Sí, sí. Y la cuestión es que volvió el otro día, hizo 29 puntos, parece que está en forma para el torneo universitario que empieza la semana que viene. O sea, en la próxima semana ya el martes empezará las primeras rondas, pero lo importante empieza el jueves de esta semana.
El sábado hablamos, que voy a tener tiempo. Un abrazo.
Cuídese, señor.
Peaky Blinders, uno de los... Peaky Blinders incorporados en este sector de la temporada es Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Ha ganado Gales.
Sí, además me pones una buena canción, una buena banda sonora para celebrar la victoria del 15 del Dragón de los galeses. Yo creo que se la han merecido durante todo el torneo. Ganaron a Inglaterra en ese partido clave en la jornada 3 y hoy pues no han tenido rival ante Irlanda. No sé si los irlandeses estaban pensando en San Patricio o qué, pero bueno.
25-7 Gales, han ganado.
Sí, merecido gran slam, triple corona y, por supuesto, torneo de Seis Naciones de este 2019. Y el gran reforzado, su entrenador, Warwick Aldan, que después del Mundial dejará Gales, pero que ha dado una auténtica exhibición.
Cuchara de madera para Italia, que ha perdido con Francia, 14-25. Creo que lleva desde 2015 sin ganar un partido de Seis Naciones. ¿Inglaterra-Escocia han empatado 38 o qué?
Un partido espectacular. Iba ganando Inglaterra por muchos puntos. Parecía que iba a ser una paliza de los ingleses a los escoceses. y han sacado esa casta, esa garra que se ve en ese partido, en la Calcuta Cup, ¿no? Que juegan siempre entre todos los torneos, todas las ediciones, entre Inglaterra y Escocia, y al final se han puesto por delante 31-38 y los ingleses han empatado en la última jugada, y al ser empate, la Calcuta Cup se queda en Escocia, ya que fue el ganador del año pasado.
Una más. ¿Debuta mañana el camerunés Titi con España en Alemania?
Pues hay cuatro posibles debutantes en el banquillo del 15 del León ante Alemania, y uno de ellos es el jugador de Sanitas Alcobendas, Rumbi Titi Setú, que va a debutar seguro porque su puesto es una posición que requiere oxígeno en la segunda parte. Y yo creo que sí, que vamos, yo daría un 95% de posibilidades a que debute mañana.
Un abrazo, Rodri.
Un abrazo, Corro.
Camerunés Titi, que debuta con España después de saltar la valla en Melilla hace años. La vida. Bueno, ¿con qué cerramos, Dani?
Pues te cuento los resultados de la jornada 23 de la Liga Endesa. Guipúzcoa le ha ganado a Breogán, Gran Canaria a Unicaja, San Pablo Burgos a Andorra y Fuenlabrada a Valencia. El Juventud se ha impuesto en la pista de Obradoiro. En motos, el Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista ha ganado la primera de las dos carreras en Tailandia. Y en ciclismo, el colombiano Daniel Martínez se ha impuesto en la séptima etapa de la París-Niza. Egan Bernal es el nuevo líder. Mañana se decide todo.
Viene Radio Carlitos. Ahí viene con los vinilos, cargado. Carlos Herrera. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar